Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más. Me pasó factura el día de Canarias, el día 30 de mayo, pues un resfriadito de esto que me ha impedido estar con ustedes ayer y antes de ayer. Espero que hayan sido fieles a la sintonía de Gente Radio y aunque me hayan echado de menos como yo les he echado de menos a ustedes, nos reencontremos un día más, hoy día 2 de junio del 2022, jueves, aquí en Las Mañanas con Gente Radio, dispuestos a acometer la tarea diaria de entretenerles, informarles y sobre todo hacerles pensar de lo que pasa. Antes que nada, como siempre, felicitar a los que hoy celebran su santo: Germán, Alcibiades, Justo y Blandina. Felicidades a todo ello. Y sobre todo felicidades al Tenerife, que ayer dio el primer paso hacia esa tan ansiada ascenso a Primera División, esa promoción que tantos años ya venimos esperando. Dio el primer paso, venció a la Unión Deportiva en el Heliodoro Rodríguez López y nos faltan otros tres pasitos más para llegar, ya digo, al ansiado objetivo de volver a retornar a la División de Honor. Ayer pasé uno de los mejores ratos disfrutando parcialmente del tremendo concierto que dieron los Rolling Stones en Madrid, en el Metropolitano, con 79 años, el señor Mick Jagger, su satánica majestad, y de verdad que tuvo que hacer un pacto con el diablo. ¿Cómo se puede estar 2 horas y cuarto bailando y cantando sin parar ante 55.000 personas? Tremendo el primer gran concierto de los Rolling Stones en esta más que previsible última gira, ya que todos están rondando la barrera de los 80 años tras 60 años de carrera. Felicidades a los Rolling Stones y felicidades a todos aquellos que pudieron disfrutar de ese concierto en directo. Maravilloso, maravilloso. Hoy celebramos también el Día Internacional de la Lucha contra la Miastenia, una enfermedad inmunodeprimida, una inmunodepresora que afecta al sistema neuromuscular, gran desconocida como tantas otras enfermedades que nos vamos acordando de que existen, celebrando estos días internacionales, ya que se necesitan recursos y fondos para seguir investigando. No solamente el COVID es una enfermedad que se ha llevado por delante muchas vidas, también existen enfermedades que nos llegan acompañando muchísimos años, que afectan a alguna parte importante de la población de este planeta, que necesita la atención de todos nosotros para ir evolucionando y avanzando en su lucha. Después de celebrar los santos y los días internacionales, vamos a dar un repaso a la historia de este universo, de este mundo, de este planeta. Y empezamos hoy por el año 2014, año en el que el día 2 de junio del 2014, nuestro querido emérito campechano don Juan Carlos I, en aquel momento rey de España y jefe de Estado, anunciaba su abdicación en su hijo Felipe VI. En el año 2007, Laura Pausini, esa estupenda cantante italiana, celebró el primer concierto de una mujer en un estadio de fútbol italiano en Milán, el San Siro. Parece mentira, ¿eh? 2007, primera vez que una mujer cantaba en directo en un escenario deportivo futbolístico. Me llama la atención, por eso se los traigo aquí. Año 1992, se produce un referéndum en Dinamarca, y lo traigo hoy también porque también Dinamarca hoy es fuente de actualidad. Pues un referéndum en Dinamarca que es habitual, es una cosa que aquí en España se le tiene mucho miedo, porque al menos suena a franquismo eso de referéndum, ¿no? Pero que es una práctica democrática muy aconsejable. Y en el año 1992, Dinamarca apostó por no aceptar los criterios de confluencia de Maastricht, que nos llevaron al Estado español en la época de José María Aznar a que perdiéramos o vendiéramos todas las coronas o todas las joyas de la corona que teníamos, como Repsol, Endesa, Iberia, Telefónica, todas esas. Ese patrimonio de los españoles, empresas que tenían vínculos con el Instituto Nacional de Industria y herencia de la época del desarrollo industrial de España de los años 60 y 70, pues Maastricht nos obligó a deshacernos de todas ellas. Algunos nos arrepentimos de todo aquel proceso. Pero bueno, en el año 92 Dinamarca hizo un referéndum y el 57% de los daneses dijeron que no a los criterios de convergencia de Maastricht. 1989, en Italia se descubre el mecanismo para crear animales transgénicos. Un salto importante en la biología, puesto que ya se transmitía a los animales, a los seres vivos animales, la posibilidad que teníamos ya afianzada de la transgénesis en la semilla. Pues año 1989, investigadores biólogos italianos descubren los mecanismos para aplicar esa transgénesis a los animales. 1967 se publica uno de los álbumes más insignes de los Beatles y más, además, muy esperado, Sgt. Peppers, donde, entre otras, estaba Yellow Submarine. 1963, el rey Faisal decreta la abolición de la esclavitud en Arabia Saudí. Y repito el año, 1963. No se crean que los esclavos desaparecieron en la época de Lincoln. Eso fue en Estados Unidos. En Arabia Saudí, en el año 63. 1953. Isabel II, reina de Gran Bretaña, fue coronada en la abadía de Westminster. En estos días se está celebrando el jubileo británico, que cumple 70 años de reinado. 7 más que la ya histórica reina Victoria, así que Isabel pasará a la historia de Gran Bretaña, a la historia del mundo, por encima de la reina Victoria, que marcó una época en Gran Bretaña y en todo el Imperio Británico. 1909, se realiza el primer vuelo de avión con pasajeros, primer vuelo comercial. 1909, apenas 110 años de existencia la aviación comercial en este mundo. Seguimos y nos quedan dos acontecimientos. 1896, un inventor que algunos sufridores de la ESO no saben quién es, ayer lo comprobé, Guillermo Marconi. ¿Alguno sabrá quién es? Yo creo que sí, la mayoría de los que tienen la EGB a sus espaldas lo saben. Pues italiano que patentó tal día como hoy, en el año 1896, un invento del que todos disfrutamos y en concreto ahora mismo, inventó la radio y la patentó en Gran Bretaña. 1782 se fundó un banco que para todos es un gran desconocido, Banco de San Carlos, en España, en Madrid. Es un gran desconocido porque después le cambiaron el nombre y se convirtió en una figura que nos ha acompañado en la historia de este país y que además, pues de vez en cuando nos da un palito para que pongamos los pies en el suelo y no hagamos caso a todo lo que nos cuentan los distintos gobiernos de este país. Se trata en el origen del Banco de España, que nos ha acompañado hasta los días de hoy, hasta los días actuales, con ese nombre. Banco de España se fundó en el año 1782 con el nombre de Banco de San Carlos. Pues bueno, después de este repaso a las efemérides, que nos guardamos algunas para el año que viene, hemos parado en el 1782, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Intervalos nubosos hoy jueves en la isla de Tenerife, predominando los cielos nubosos a partir del mediodía por nubosidad de evolución. No se descarta alguna precipitación débil, ocasional y dispersa por la tarde, principalmente en zonas de interior. Tendremos una temperatura máxima de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 24 grados en Puerto de la Cruz y en Candelaria y 22 grados en La Laguna. El viento será de componente norte flojo con brisas en costas norte y sur y por la tarde tenderá a moderado en cumbres centrales, componente oeste con intervalos de fuerte al inicio. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues bueno, hemos intentado contactar con José Manuel, pero está un día complicado porque aparte están complicadas las carreteras. Ya les digo yo, desde la ventana de mi casa que puedo ver la carretera, la cola de la Victoria estaba ya. Es decir, la subida de la Victoria allí por la gasolinera del Bojío, pues ahí estaban ya los coches parados. Así que ármense de paciencia los que se vayan incorporando ahora a la TF5, porque hoy hay colas de las buenas, de las buenas. Y vamos a empezar diciendo que hoy íbamos a conocer los datos del paro del mes de mayo. Ya los conocemos. Acaba de publicarlo ya la cadena COPE y El Mundo, pues arranca la campaña turística llevando el paro por debajo de los 3 millones por primera vez desde el año 2018. Se esperaban, y así lo había anunciado la señora Yolanda Díaz, tenemos la última hora, no tenemos los datos desmenuzados, ya lo iremos viendo durante el programa de hoy y si no los analizaremos mañana, pero el dato ya era previsible y así lo decía Yolanda Díaz, que este dato iba a ser fantástico. Se estimaba en más de 37.000 nuevos empleos, mejorando, como viene siendo habitual en los últimos meses, pues la bajada de la temporalidad y el incremento de los empleos fijos. Este indicativo es muy, muy, muy interesante que sea positivo, porque la verdad es que los datos económicos de este país en los últimos tiempos, incluyendo lógicamente la inflación, pues nos estaban generando un estado de preocupación un poquito alarmante. De todas maneras, a pesar de que los datos parece que son buenos y se van a confirmar, reduciéndose por primera vez desde el 2008, la cifra de 3 millones de parados, seguimos estando a la cabeza en materia de paro entre los países de la Unión Europea y debemos seguir trabajando en estabilizar el empleo en este país, pero sobre todo vincular de una puñetera vez la estabilidad y el importe de nuestro trabajo a la productividad que se genere en el mismo. Es un tema que está pendiente de tratar, pero bueno, de momento la reforma o la mini reforma o la re-reforma laboral parece que está surtiendo efectos positivos. Aunque podía haber sido mejor, no es mala la tarea que se está haciendo o las consecuencias que está teniendo esta reforma que aplicó el gobierno socialista hace ya algunos meses. Ayer se dio un baño de multitudes entre sus diputados y senadores, el señor Sánchez, en una comparecencia privada ante ellos para celebrar su cuarto aniversario de la moción de censura que le permitió acceder al gobierno de España, a la presidencia del gobierno de España, y que lleva desde ese día sin solución de continuidad de momento. Por lo menos tenemos otro año más de sanchismo en este país. Pues ya digo, se reunió para ensalzar las virtudes, felicitarse a sí mismo de los éxitos conseguidos, que no son pocos. Bueno, ya saben ustedes, ¿no? Entre ellos, pues todos, y una fiesta. Pero quizás lo más importante era generar un escenario para poder anunciar la medida estrella que anunció ayer, y es que iba a prorrogar por 3 meses más las medidas excepcionales para la lucha contra la inflación, consecuencia de la guerra de Ucrania, no consecuencia de la mala gestión ni consecuencia de las cosas que se han hecho mal antes de la guerra de Ucrania, ¿no? Ya saben ustedes que esto es la política, es importantísimo manejar los tiempos, y en eso Sánchez, aparte de hacer cortinas de humo, es bastante interesante como lo va haciendo, ¿no? De hecho, no todo es malo en Sánchez. Bueno, pues nos avisó, 3 meses más. 3 meses más de 20 céntimos por litro. Que esa es otra. Porque yo no quiero volverles loco. Pero piensen una cosa, la subvención es 20 céntimos por litro, no 20 céntimos sobre el precio del litro. Y sin embargo, las gasolineras, por lo menos las que yo he hecho gasolina y ayer discutí con alguno, están aplicando 20 céntimos sobre el precio del litro, que es más de 1 euro. Con lo cual no están aplicando la bonificación real del gobierno que ha aprobado el gobierno. No sé si me estoy explicando, pero si quieren, háganlo y se darán cuenta que si hubiese 1 litro, 1 euro, la aplicación del precio se podía poner en el euro del precio. Pero cuando la bonificación es de 20 céntimos por litro y el precio del litro no es 1 euro, sino que es más de 1 euro, nos están quitando una parte importante de la bonificación. Pero bueno, ustedes verán, yo le rectifiqué y me lo aplicaron correctamente, y la diferencia entre lo que me querían cobrar y lo que me cobraron eran 2,75 en un depósito de combustible. Así que ya saben ustedes que aquí el que no corre vuela, y lo que está claro es que todas estas medidas a alguien les está haciendo engordar el bolsillo. ¿Nos viene bien a todos? Sí, pero la picaresca española es terrorífica. Insisto, la bonificación del gobierno es 20 céntimos por litro, por volumen, no por precio. Es decir, que si el precio del combustible es 1,75, no me vale que ponga usted 1,55 en el precio del litro. Me está quitando parte de la bonificación. Piénsenlo y se darán cuenta que tampoco es tan complicado. Pero aquí, como en España, nos comemos todo con papas fritas, pues ya saben ustedes. Bueno, pues ya digo, 3 meses más de bonificaciones de los 20 céntimos mal aplicados en la mayoría de las gasolinas, de la gasolinera, también la desindexación de los contratos de alquiler que venzan en los meses de julio, agosto y septiembre, más también bonificación del salario mínimo vital, el ingreso mínimo vital, también el tema de los bonos sociales, que no sé a cuántas personas están llegando, pero ellos dicen que más de 30.000 familias le han llegado de más, 500.000 en total, 2 millones de familias, también hablaba el señor Sánchez ayer. Es decir, bueno, prácticamente la cuarta parte de los españoles están siendo beneficiados por estas medidas especiales. Bueno, lo que sí pasa es que no hay unanimidad, porque el PSOE, que estaba representado en ese comité, estaba todo unido con las orejas y todos felices y contentos de tener el líder mediático que tienen. Pero a los socios de gobierno no les pareció bien. A los señores de Unidas Podemos, que ya vienen arrastrando la fractura con el gobierno socialista o la parte socialista del gobierno de coalición, con el tema de la reunión de la OTAN, con el tema de los gastos en gasto militar incrementado al 2% del PIB, todas estas cosas que vienen ya sacando los conejos de la chistera uno detrás del otro, pues ayer volvieron, ¿no? Es decir, que bueno, que hay que ver las medidas, cuáles son, a quién se les van a aplicar. Belarra diciendo que hacen falta más y más tiempo, por lo menos hasta final de año, no están contentos nunca con lo que dicen. Garzón diciendo que hay que ver que a todo el mundo no, que a unos sí, a otros no, que hay que generar criterios de selección a quién se le ayuda y a quién no. Bueno, pues ya saben ustedes, la fractura entre el gobierno de Podemos y el Partido Socialista es una realidad, y de aquí a final de la legislatura pues se lo va a poner cada día más complicado, aunque a Sánchez le importa todo esto un poco, por no decir nada, entre cero y nada, es lo que le importa a Sánchez y al PSOE, los problemas que existen entre su partido y Unidas Podemos. Desde luego, después de haber hecho, y en estos días que he estado ausente, me ha llamado muchísimo la atención, que Podemos diga en sede parlamentaria, en una comparecencia, que el gobierno de este país ha prevaricado con adjudicación de 35 millones de euros de contratos por la organización del Congreso, de la reunión de la OTAN en Madrid del próximo mes de junio, o ya del actual mes de junio, se ha hecho a dedo y no pasa nada. Un socio del gobierno, que es un órgano colegiado, que han votado todos los ministros, con lo cual se han cometido un delito, lo han cometido todos de manera colegiada. Pues a mí me parece sorprendente que no salga nadie a decir esto. Ahí va, ¿no? Tiro la flotación de la credibilidad. Eso sí, en Europa ponen el foco y dicen, pero este gobierno de este país, ¿de qué va? Bueno, pues sigamos así y sigamos sin reaccionar, que las consecuencias las pagaremos a medio y corto plazo. El gobierno de la Generalitat de Cataluña pues también sigue con esa tensión que le gusta tensar la cuerda cada vez más, y ahora ya, una vez pasada la tensión por el español y el catalán, el 25% que da instrucciones de que no se den las clases, bueno, ya saben ustedes, eso va a seguir siendo. Bueno, pues Sánchez presume de que la situación en Cataluña se ha mejorado, que a su gestión se han bajado la tensión, no sé yo si la tensión arterial, pero desde luego la tensión entre el gobierno separatista y el gobierno del país, es evidente que hay más sintonía que con el gobierno del PP, pero las exigencias siguen siendo las mismas, sino mayores. Las cesiones por parte del Estado español hacia Cataluña sigue siendo, y ahora le sacan la tarjeta amarilla diciéndome usted que es que del compromiso que usted tenía en el 2021 para inversiones en Cataluña solamente ha ejecutado el 37%. Bueno, pues ya tenemos el mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Ya no solamente somos los canarios los que no hemos recibido parte de las inversiones que habían comprometido desde hace 12 años, por ejemplo, en carretera, el gobierno de España con la comunidad autónoma, ¿no? Pero también tendrá algo que ver la gestión administrativa de una comunidad y el Estado, la coordinación, la conexión, porque resulta que en el otro extremo de la baraja, en el otro extremo de la lista, está la Comunidad de Madrid, que es la comunidad que más ha ejecutado. La ejecución presupuestaria es una cosa que denota la capacidad de gestión que tienen nuestros gobernantes. Y en el caso de las transferencias de presupuesto del gobierno de Estado, los compromisos del gobierno del Estado a las comunidades autónomas, tendrán que ver ambas dos administraciones, seguro. Que hay que haber conexiones, tiene que haber transferencias, tiene que haber flujo de caja, tiene que haber cosas. Yo no lo he hecho nunca porque no he sido nunca político, pero entiendo por sentido común que si en una comunidad se consigue llegar a un nivel de ejecución superior a otras, es porque algo tiene que ver las gestiones de unas comunidades y de otras. Bueno, pues ahí siguen el gobierno de Canarias, el gobierno de la Generalitat y el gobierno de España enfrancado en su pequeño gran problema. Bueno, pues también se inaugura esta noche la campaña electoral en Andalucía en clave nacional. Con la desunión de la izquierda absoluta, el líder del PSOE no ha servido de revulsivo a las pretensiones del señor Sánchez. En Andalucía parece que el PSOE se va a dar un batacazo bastante significativo. Todas las encuestas indican de que el techo inferior obtenido por Susana Díaz en las últimas elecciones se va a volver a reducir con el señor Juan Espada, que no tiene calado en el votante socialista, que no se está movilizando a la izquierda, y encima la izquierda del PSOE está fracturada. La Junta Electoral le ha dado la razón a Teresa Rodríguez dándole espacio electoral en las televisiones públicas y presupuesto de campaña para hacer campaña electoral. La división de la izquierda, a pesar del intento del proyecto de Yolanda Díaz, pues no está del todo claro, no está en absoluto unida, y va a generar pues una división de el voto que no le va a beneficiar a la izquierda. Lo que sí parece claro es que Ciudadanos va a desaparecer, está entre 0 y 1 las posibilidades de obtener escaño, y que sus 21 diputados van a pasar en su totalidad al incremento de Vox y del Partido Popular. Y esa es la clave que habrá que dilucidar, porque yo creo que Yolanda Díaz no se va a mojar excesivamente en la campaña electoral de Andalucía, porque sabe que no tiene visos de que salga beneficiada ni salga fortalecida, ni siquiera su proyecto ni su marca. El señor Sánchez va a estar de lado, seguramente, no va a participar activamente, va a dejar que el PSOE andaluz se reviente él solo. Y desde luego la clave va a estar en si PP va a ser capaz de obtener votos suficientes como para gobernar en soledad, o va a tener que recurrir a Vox, que ya le ha dicho claramente que si los necesita va a ser dentro del gobierno, que ni sueñe que se vayan a abstener en la investidura del señor Bonero Bonilla. Si los necesitan, van a tener que participar del gobierno. Y el señor Bonero Bonilla en clave nacional lo va a tener complicado. Los resultados los sabremos el próximo 19 de junio. Apasionante esta campaña y veremos quién se moja y quién participa y hasta qué punto. De momento el señor Sánchez, de lejos, de perfil y de lejos, le ha mandado 50 milloncejos de euros que tenía en la cartera como calderilla suelto a sus amigos de la comunidad autónoma andaluza, que gobierna el Partido Popular, pero bueno, se ha preocupado muy mucho que se sepa que es el gobierno de España el que manda esos 50 millones de euros. Insisto, calderilla, pecata minuta, calderilla de monedero, para un plan de empleo excepcional justamente un día antes de que empiece la campaña electoral. Eso es las reglas del juego que respeta el socialismo del señor Sánchez. Bueno, pues otro tiroteo en Estados Unidos, esta vez en un hospital en Oklahoma, en la ciudad de Tuzma, con 4 muertos más el asesino, el que iba disparando, perdón, buscando a un doctor. Seguirá lo de Estados Unidos, seguirá siendo noticia una vez cada 2 semanas, cada 3 semanas, porque ese es el ratio que tienen en ese país tan democrático. La verdad es que los errores médicos se producen en todos lados. En España, gracias a Dios, nos vamos con escopates buscando a los médicos, ¿no? De hecho, hay una noticia de la actualidad de ayer, que una chica está en coma inducido después de intentar operarse de 3 cosas a la vez. La verdad es que la medicina estética tiene mucho futuro, pero lo que sí está claro es que los usuarios deben de tener claro en qué manos se ponen. No siempre calidad y precio van de la mano, pero sí es importante que sepamos qué es lo que vamos a hacernos, que sepamos las consecuencias y las responsabilidades, y que además seamos conscientes de que cualquier intervención quirúrgica está sujeta a error, porque el ser humano es eso, humano, y los humanos nos equivocamos, en mayor o menor medida. Cuanto mejores profesionales, menos errores se cometen, pero no hay un 100% de probabilidad, y el que se ha sometido a una operación quirúrgica en el mejor de los hospitales del mundo sabe lo que firma antes de meterse en un quirófano. Así que la responsabilidad no solamente es del sistema médico, que genera errores o produce errores, también es responsabilidad de nosotros, que corremos riesgos a lo mejor que son innecesarios y ponemos en riesgo nuestra vida después. Con echarle las culpas y las responsabilidades a otro, pues parece que no somos los responsables nosotros. También lo somos. Cuando tomamos esa decisión tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos arriesgando. 4 muertes por violencia de género en los últimos 8 días. Esto hace pensar a muchos de que la concentración en 8 días del 20% de las víctimas del 2020 por Biogen, por violencia de género, puede ser un rebrote, pero mi opinión es que no. Vamos a saber la opinión de Victoria Rosell, subdelegada o delegada del gobierno en esta materia. Pues autocrítica ninguna. ¿Replantearse la manera de luchar contra este problema? Tampoco. ¿A quién le echa la culpa a la señora Victoria Rosell? Paisana aquí, canaria. Juez insignia. O juez insigne. Pues se van a ustedes a sorprender. Yo me he sorprendido. Porque responsabiliza a los discursos negacionistas de la ultraderecha que generan sensación de impunidad al agresor. He intentado repetir sus palabras textuales. Se lo repito. El problema de que no se estén consiguiendo los objetivos contra la violencia de género es responsabilidad del discurso negacionista de la ultraderecha que genera sensación de impunidad en los agresores. Autocrítica, ninguna. Replantearse la lucha, de ninguna de las maneras. La dirección es la correcta, ni se lo plantea. Pues así nos va. Así nos va. Gastando dinero, gastando esfuerzos, generando crispación, generando discursos radicales, y usted no se da cuenta que la culpa a lo mejor no es solo de los enemigos o de los adversarios, sino también algo tiene que ver que no se están haciendo las cosas tan bien como se deberían hacer. Bueno, ya veremos. De momento, en Estados Unidos a Amber Heard la han condenado a pagar 15 millones a Johnny Depp por el daño al honor que le ha producido su denuncia falsa por violencia de género. Eso sí, si hubiese pasado en España, ya les digo que el resultado hubiera sido otro muy diferente, porque los marcos legales de Estados Unidos y de España son completamente diferentes. Así que no vayan diciendo nada, que lo que sí es verdad es que los datos de muertes por violencia de género en Estados Unidos son ridículos frente a los de armamento, a los de disparos y asesinos en masa que van pegando tiros por hospitales y por colegios. Pero tampoco se preocupan de una cosa ni de la otra. Lo que sí está claro, insisto, yo creo que debemos hacer una paradita, una reflexión, si es correcta la dirección que hemos emprendido para luchar contra un problema que nos lleva acompañando ya demasiado tiempo y que no vamos avanzando prácticamente nada. Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, aparte de ex ministra de Justicia, aparte de novia del juez Garzón, aparte de amiga personal del señor Villarejo, aparte de descalificadoras de ministros del Interior en base a su condición sexual, aparte de persona conocedora del trato de menores o es que es tremendo el currículum de la señora Dolores Delgado. Pero bueno, ahora se engancha con el Tribunal Supremo y le dice que no le enmiende usted la plana, que el fiscal del Sala del Menor va a seguir siendo, o quiere que se proponga, porque ya tiene esa potestad, a su amigo inseparable Eduardo Esteban Rincón, a pesar de que el Tribunal Supremo le dice: mire usted, que por favor ponga usted al frente de la Fiscalía del Menor a una persona con experiencia, que las hay, y muchas. Pero claro, no son amigos de Dolores Delgado. Insiste en que, aparte de este señor, no hay ningún otro candidato y que se reafirme en proponerlo. Así nos va también en la Administración de Justicia, teniendo esta fiscal general del Estado, que atiende a cero a los consejos de personas que le dicen, vamos a intentar poner a los mejores al frente de las instituciones. No, vamos a poner a los mejores amigos al frente de las instituciones, que paso son mis mejores amigos. Seguimos porque Canarias hoy es titular de la prensa nacional, porque se producen ya nuevos rebrotes de la inmigración ilegal, la inmigración penosa. Francamente, la mafia subsahariana, la mafia de la inmigración ilegal, está fajada con la ruta canaria, y después de un bypass, un impasse de unos días porque había vientos y mar mala, donde pensábamos que a partir del día 15 de mayo que se había parado la llegada, pues nada, este fin de semana y largo, estos últimos cuatro días han llegado 250 personas a bordo de cinco pateras, tres a Lanzarote, una a Fuerteventura, y ayer una con 39 al puerto de los Cristianos, pues otra vez vuelve a tener presente en nuestras vidas, en nuestro día a día, el problema de la inmigración. 7.000 seres humanos han llegado a Canarias lo que va de año, y alguien tiene que ponerse las pilas porque el salvamento marítimo alarma que viene el verano y va a venir una oleada de inmigrantes ilegales enorme para la que no estamos preparados en Canarias. Así que llamada de atención de salvamento marítimo, a ver si alguien le hace caso aquí y en la península, que parece que estamos todos sordos. Siguen las sospechas de irregularidades en la creación de Más País de Íñigo Errejón. Parece que obligaba a hacer donaciones a sus altos cargos, a sus cargos electos, con más del 10% de su salario. También había falsedades en los actos, en las actas y en la documentación que se iba presentando para las distintas campañas electorales. Y bueno, pues el periódico El ABC y el periódico El Mundo insisten en horadar la credibilidad de una formación política que en Madrid tiene su repercusión. De hecho, es la primera fuerza política en la oposición, por delante del Partido Socialista, y bueno, pues le puede hacer un poco de sombra, aunque se está incluyendo en el proyecto de Yolanda Díaz, que es más a Podemos que al Partido Socialista. Pero bueno, ABC y El Mundo, fajaos por hacer la vida imposible al señor Errejón. Y nos pasamos ya a lo que es el ámbito autonómico y local, porque ayer celebramos la visita de nuestra querida Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ministra estrella, con marca personal y futuro de la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista. Vino a ver a Ángel Víctor Torres y a traernos otro partidita de millones de euros, visitando además a la isla de La Palma, que le causó sensación la gravedad de la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Pero bueno, traía 42 millones y firmó el convenio del Plan Integral de Empleo en Canarias, 42 millones de euros para las arcas de la comunidad autónoma, para ese plan de empleo del año 2022, donde dicen que van a beneficiar a 5.000 canarios en políticas de empleo. No sabemos cómo van a ser esas políticas de empleo y formación. Y 5.000 personas me parecen muchas. Pero bueno, si tenemos en cuenta que alguien habrá que contratar para repartir este dinero, o repartir estas ayudas, o generar estos planes, pues seguramente no sean 5.000, pero a alguno le vendrá bien. Bienvenido siempre es el presupuesto general del Estado a la comunidad autónoma. Pero bueno, Ángel Víctor Torres nos recordó que esto es un complemento a los ya 63 millones que habían mandado para el Plan Especial de La Palma, del que ya se han beneficiado 2.000 personas en La Palma con contratos. Habrá que ver qué tipo de contrato. Bueno, los datos del turismo son muy buenos, 1,1 millones de turistas internacionales llegaron a las Islas Canarias con un gasto total de 1.481 millones, dato que recupera, claramente se ve claramente que se recupera el turismo en el sector turístico en las Islas Canarias, y que vamos a ser pioneros o vamos avanzando en la lista de comunidades autónomas motoras de la recuperación económica de España, ¿no? Somos, si no los primeros, los segundos en crecimiento, que la Cámara de Comercio estima en un 6,5%, aunque ya nos advierte también la Cámara de Comercio de que se están viendo signos de desaceleración. Y a mí, cuando se emplea esta palabra, me recuerda a la época de Zapatero, donde no se quería decir crisis, sino desaceleración, con lo cual no me gusta esa palabra. Es como el señor Simón cuando aparece con el tema de la viruela, ¿no? Y ya me da un poco de miedo. Por cierto, ya hay 11 casos confirmados en Canarias de viruela del mono. Tranquilidad absoluta, es un brote, no es una epidemia, no es una pandemia. Y la que sí fue epidemia y pandemia, porque ya parece que con la gripalización se ha acabado. Yo he estado malo dos días, me he hecho 250 test y todavía no me ha dado ninguno positivo, y he estado con una tos y con una fiebre y tal. Pero ya, como todo era COVID, pues ahora parece que ya es raro tener un resfriado. Bueno, pues yo he tenido un resfriado, gracias a Dios. No sé si es mejor tener un resfriado o un COVID, no lo sé. Pero bueno, los COVID ya, 160 muertes en los últimos dos meses y medio, un 60% menos de ocupación en las UCIs en marzo. Esto tiene toda la pinta de que la vacuna ha funcionado, que el virus se ha debilitado con sus evoluciones de los ómicrones silenciosos y todas estas cosas, y que ya no, mejor no hablemos de este tema ya. La COVID es una parte de nuestra vida y, bueno, pues protejamos, no como nos protegíamos antiguamente de las gripes o los resfriados. Quizás un poquito hemos aprendido y seamos prudentes y no vayamos dispersando cualquier tipo de virus en cuanto tenemos algún síntoma que nos indique que podemos ser contaminadores. Más cosas que le quería comentar. Estoy intentando. Ay, me ha contestado ahora mismo. Me dice cómo estoy, ya le hablaremos. Don Emilio Fariña, director insular de Planificación del Territorio y Patrimonio, sacaba una noticia en el día de ayer, y es que se suspendía cautelarmente las obras del puertito Adeje de la urbanización Cuna del Alma. Le estoy contestando a Emilio a ver si mañana viene por aquí por el estudio, si no el lunes. Pues han suspendido cautelarmente las obras del puertito Adeje, la urbanización Cuna del Alma. ¿Y el por qué? Porque esta dirección insular, que le comento, de patrimonio histórico, aparte de planificación del territorio, ha detectado a una denuncia de una asociación ecologista arqueologista, no sé exactamente cuál es la asociación, que existen elementos arqueológicos en la zona. Tela, ¿eh? Elementos arqueológicos en la costa del puertito de Adeje. No sé cuándo, qué antigüedad pueden tener los restos arqueológicos, pero bueno, bien está que se den cuenta de eso y que pidan un estudio técnico y paralicen las obras de manera cautelar. Pues nada, Cabildo de Tenerife al frente de la paralización de las obras de que tanta alarma social había generado las semanas anteriores. Y Torres nos transmite la calma también en La Palma. Y de verdad me parece insultar a las personas que han sido damnificadas, porque hoy ya es día 2 de junio del año 2022. El día de Nochebuena del año pasado paró la erupción del volcán después de 3 meses de erupción. Más de 3 meses. Bueno, pues hoy día 2 de junio, 16 meses después, las declaraciones del presidente del gobierno autónomo, de verdad que es que debería de tener un asesor de imagen, o por lo menos pararle cuando vaya a decir algo de esto, ¿no? Los 30.000 euros que le iban a dar a los afectados por haber perdido su primera vivienda, se les va a entregar, y abro comillas, cuanto antes. De verdad, ¿eh? 2 de junio, declaraciones del presidente de la comunidad autónoma. Se le van a entregar a los damnificados los 30.000 euros cuanto antes. Y no se les cae la cara de vergüenza. De verdad que yo lo flipo, nivelazo. Y mientras tanto, pues el Moreno Bonilla cagándola lo más grande, diciendo que cuestionaba mucho las ayudas especiales para Canarias. Y no tanto Nira Fierro como Ángel Víctor Torres. Nira Fierro hizo una nota de prensa que a ver si puede ser también que venga por aquí a contarnos, o por lo menos que nos lo explique ella. Pero la verdad es que son unas declaraciones completamente desafortunadas del señor Moreno Bonilla, y que le están pidiendo, en concreto Nira le está pidiendo al señor Domínguez que le llame la atención a su compañero, y que no se puede cometer esos errores si quiere ser un líder político respetado. Y desde luego que el señor Domingo le afee por lo menos la conducta al señor Moreno Bonilla por esas declaraciones de que no ve claras las ayudas especiales a Canarias. Bueno, pues a lo mejor tiene que venir usted por aquí a pasar unas vacaciones y darse cuenta que está hasta a 2.000 y pico kilómetros y que todo viene por mar y por aire, que no hay carreteras, autopistas, ferrocarriles, ni guaguas o autobuses, como ustedes le llaman, para traer lo que le hace falta de un pueblo de al lado. Señor Moreno Bonilla. Bueno, desafortunadas las declaraciones del señor Moreno Bonilla. Un poquito de oxígeno, una pequeña pausa y enseguida nos ponemos en contacto con el primer analista del día de hoy, que no es otro que nuestro querido Rafael Lesa.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Muy buenos días, don Rafael de Saja. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Y estoy a unos cuantos kilómetros de esa nuestra casa.
Ah, ¿no estás en Canarias?
No. Alguna vez te lo he comentado. En el pueblo donde nací se celebra una romería que es muy bonita. Además, han mantenido mucho las tradiciones. Se hace en un monte que está a unos 5 kilómetros de la ciudad. Y bueno, es impresionante. Y el tal día como ayer, el miércoles, víspera de la romería, es el lunes, ¿no? El miércoles, pues hay un grupo de muy vinculado a la romería, que hacen una misa en la ermita, porque la romería es por un santo, San Juan del Monte se llama, y bueno, pues en la ermita del santo se hace una misa que bien merece la pena venir, ¿sabes? A esa misa, vamos, ayer estaríamos unas 30 personas, y quien la oficia es un sacerdote que es de aquí, nacido en el pueblo, en Miranda de Ebro, y hace una misa. Empieza, lo primero que dice, afirma, que además todos los años, de un modo u otro, ¿no? Pero con unas u otras palabras viene diciendo, dice, Dios es bueno, y vosotros también, ¿verdad? Dice, y Dios os perdona. Entonces, sabéis que hoy podéis comulgar porque estáis perdonados. Y bueno, todo en la misa es así, en ese tenor, y un señor mayor, y bueno, es bonito. O sea, en fin, y
¿qué pueblo es, Rafa?
Miranda de Ebro.
Ah,
Miranda
pues, de Ebro. No es chiquito, no es chiquita Miranda de Ebro, hay buen vino.
Bueno, en las...
Y buen cordero.
En los pueblos de al lado, cordero muy bueno, sí, eso sí, eso sí. Y bueno, se come muy bien,
¿Dónde no se come bien en España? Si es que lo de España y la gastronomía, de hecho, es...
Toda España, incluso en lugares con ingredientes modestos, ¿no? Pero, bueno, es así, ¿no? Bueno, tenemos unos elementos que coinciden en toda España que hacen que mejoran la comida, ¿no? El aceite de oliva, los vinos, que pues en todos los sitios tenemos unos vinos desde Canarias hasta yo qué sé, hasta el Cabo Finisterre, pues en todos los lugares hay vinos singulares, en fin. Y luego, chico, que los españoles somos así, que nos gusta comer mucho y bien, ¿no? Porque...
Y que nos siga gustando, que sí, eso es uno de los valores que vienen buscando los turistas, la gastronomía española,
pues
que es todo un lujo.
Es que nosotros, bueno, entre comillas, ¿no? Vivimos para comer frente a otros que solo comen para vivir. Y eso debe ser muy aburrido.
También. Vivir para comer, no, pero comer para vivir, sí. Oye, sobre todo si se puede disfrutar. Así que disfruta de tu pueblo, de esa tierra.
Lo disfruto un montón. Además, tú sabes que a medida que uno va teniendo más años sobre las costillas...
Se va haciendo adultos. Nosotros lo estamos haciendo adultos.
Las cosas más sencillas nos llenan de gozo, ¿no? Y quizá cuando uno es joven, pues aspira, yo que sé, a un coche no sé qué, o a un... Cuando ya peinamos las canas, que peinamos, yo peino alguna más que tú.
No muchas.
Disfrutamos las cosas sencillas, ¿no? Y bueno, a veces el estar en lugares donde estuviste en la infancia, pues es placentero, ¿no? Y bueno, yo estoy una semana aquí, bueno, lo paso de miedo. Luego es una fecha en la que viene mucha gente que, bueno, estamos fuera, como en todos los lados, ¿no? Y que en estas fiestas, pues vienes y... Escucho tú, hace no sé cuántos años que no te veo, estas cosas.
Está haciendo calor en la península esta semana, ¿no? También, ¿no?
¿Cómo?
Que está haciendo mucho calor en la península esta semana.
Hoy hemos tenido un día, ayer un día extraordinario y hoy también. Y ayer, en medio de la misa esa que te contaba, empezaron unos truenos y unos relámpagos, pero con fuertes, y de repente empezó a llover. Pero fueron 5 o 10 minutos, ¿no? Una nube de estas que Y el, claro, la misa está en medio del monte, y el monte ahora está pletórico, ¿no? Está, vamos, en plena ebullición. Y mira, apareció ese olor después de la lluvia en el monte, que es el olor del ozono. Mira, inexplicable, ¿no? Solo se puede saber si lo disfrutas.
Pues no sé si oirías ayer al gobernador del Banco Central, del Banco de España, en el Congreso, enmendándole la plana una vez más al gobierno de España y diciéndole que a los españoles que empecemos a entender que somos más pobres, que ya somos más pobres, no es que vamos a serlo, es que ya lo somos. Y que o nos ponemos las pilas en llegar a pactos en sectores tan importantes como el pacto de renta entre funcionarios y pensionistas, que se destraben de que el IPC no se puede mantener como incremento salarial en los próximos años.
Además, bueno, yo creo que el presidente del Banco de España dio razones suficientes. Pero luego hay otra que también es de peso. Yo no la escuché y desde luego mucho menos en los comentarios de la gente del gobierno, ¿no? Vamos a ver, no puede ser que un grupo de trabajadores privilegiados, que son los funcionarios, aspiren a perpetuar unas condiciones que nada tienen que ver con las condiciones que padecen, que tienen el resto de los trabajadores del país. Ya lo de los pensionistas, hombre, habría que matizar, ¿no? Según quiénes y según tal, pero vamos, además en un momento en que la inflación es tan grande, el actualizar sueldos con relación al IPC lo que hacen es entrar en una cadena y la inflación viene a subir mucho más.
Lo describió perfectamente, la espiral de inflación, que cuando se metan los asalarios, eso no hay quien lo pare.
En esta ecuación, solamente si una variable se modificara, se podrían mantener ciertas cosas, ¿no? Y la variable es la productividad. Si la productividad sigue siendo la que es, pues...
Y tocó una cosa que a mí me parece muy interesante y parecía que fuera de un gobierno bolivariano chavista, ¿no? Porque habló de los beneficios desmedidos de las grandes multinacionales del sector energético y petrolero. Que habría que actuar sobre esos beneficios inesperados, así como la recaudación, el exceso de recaudación en materia impositiva. Que la inflación beneficiaba, por un lado, a las grandes multinacionales del sector energético y del sector petrolero y a los estados que cobraban más impuestos. Es decir, lo dejó clarito, clarinete.
Claro. Es que además... En un momento en que se está produciendo un cambio en los costos de la producción energética, que hay producción energética desde costo 2 céntimos kilovatio hasta producción energética, bueno, pues por encima probablemente de los 30 o 40 céntimos, pues claro, las grandes multinacionales... Mira, te cuento una anécdota. Nosotros en nuestra casa hemos puesto paneles solares y yo creo que es una medida que debiéramos... tomarlo, bueno, todos los que podamos, ¿no? Es una inversión importante, pero bueno. Tú sabes que los excedentes, o sea, a lo largo del día, y según esté el sol, hay momentos en que la producción de los paneles solares es superior al consumo que tienes. Entonces, esa energía va a la red. ¿Sabes a cómo nos la paga? Nos la pagan las eléctricas, a 2 céntimos el kilovatio.
No te lo pagan ni a lo que te cobran. Pa.
No, espera. Es que nosotros tenemos una tarifa, nosotros no estamos en el sistema este regulado, ¿no? Siempre, y pues cada año se pacta con una o con otra compañía unos precios más o menos razonables. Entonces, ahora mismo tenemos pactado 22 céntimos kilovatio. Bueno, pues con lo que consumo, pues claro, hay horas en las que los paneles no producen o nosotros consumimos más de lo que producen y ahí hay un consumo directamente de la red. Bueno, pues lo que nos entra de la red a nuestra casa nos lo cobran a 22 céntimos. Lo que de los paneles sale hacia la red nos lo pagan a 2 céntimos.
Y eso no viene de la Unión Europea, Rafa. Eso es la norma española, no es obligación.
Sí, claro.
Y durante una época se discutía en este país la ley de balance cero, de balance neto, no sé qué.
Yo entiendo que me tienen que pagar más barato lo que yo les vaya a vender, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, pues hay unos costes de mantenimiento, de larga, etcétera, etcétera. Pero, chico, de 22 céntimos kilovatio a 2 céntimos, ¿cómo? Que venga Dios y lo vea, ¿no?
Es que es un 10% de lo que te cobran. Te pagan claro, el 10%
de lo que te cobran. No, me pagan el 10% de lo que me cobran, sí. Y entonces, en el cómputo global, nosotros ahora mismo estamos analizando cómo es la cuestión, no pusimos baterías, pero al final...
Merece la pena ponerlas. Te
obliga a poner baterías. Porque si el pago de lo que llega pues venía a compensar, bueno, pero así te obliga a poner baterías, que es otra inversión añadida al objeto de almacenar energía y tirar de ella cuando consumes más de lo que produces.
Pues ya te digo, eso es un tema de la época del señor Soria, que se le echó mucho la culpa a él de la ley de balance neto y tal, precisamente para los contadores, para adelante y para atrás, y que fuese lo mismo lo que te cobran que lo que te... Vamos, que se contabilizaran. Yo consumo y cuando produzco, sí, lo resto no, de lo que consumo, ¿no?
Que haya una diferencia razonable, porque, bueno, pues hay unos costos de distribuir, vale. Pero, chico, no hace 2 céntimos a 22.
Tú ya sabes que las crisis no dejan a nadie atrás, pero a algunos más que a otros lo dejan atrás.
Tú sabes, es un adagio, dice, cuando muchos pierden, algunos ganan.
Siempre. La ley de la conservación de la energía, ¿no? Esto vale también para las perras, es decir, el dinero o el PIB del planeta ni se crea ni se destruye, solamente es cambio de mano.
Y ahora, sobretexto de los precios tan escandalosos que ha sufrido el gas... y el petróleo no tanto, pero también, pues entonces las tarifas de las eléctricas se han disparado. Yo no lo sé cómo, no sé cómo, pero desde luego algún modo de intervención tendría que haber desde la Unión Europea Yo creo que es algo que tendría que ser de todos los estados, pero desde luego la Unión Europea no es una entelequia, es la suma de los estados. Los estados tendrían que presionar a la Unión Europea para que se modificara esto y, vamos, llegara a situaciones razonables que tampoco tendrían por qué ser. O sea, yo creo que las eléctricas tienen que ganar dinero, porque si no, este sistema que precisa de grandes inversiones no se sostendría, pero vamos, de ahí a lo que está ocurriendo, en fin.
Les llamaban en mi época el justiprecio.
Sí, eso, sí. Sí, que además cuando todo lo regula solo el mercado, el justiprecio se da. Pero cuando por un lado hay unas medidas de protección y por otro lado el mercado, al final pueden esas medidas de protección y nos llevan pues donde estamos.
Se desvirtúa, bueno, el precio.
Luego, otra historia es eso es la regulación del mercado. Si tienes varios puntos donde consumes y tienes cierta fuerza que la puedes tener porque tú tienes muchos contratos con la eléctrica o porque un grupo de consumidores se han unido y negocian directamente con la eléctrica, ¿no? Bueno, pues puedes pasar en un consumo normal, a día de hoy, en un consumo normal de una vivienda sin grandes excesos ni grandes restricciones, con un consumo normal, puedes pasar de pagar en torno a los 140, 150 euros a pagar en torno a los 60. Si negocias con las eléctricas, pero tienes que ser un grupo de presión. Así que nosotros, unos cuantos pequeños empresarios, nos hemos unido y cada año negociamos juntos con las compañías eléctricas que hay que facturan. Y obtenemos unos precios razonables, del tenor que te estoy diciendo. Bueno, pues si consumidores hicieran lo mismo, yo qué sé, una comunidad de vecinos, que son 20, pues si los 20 se unen y se ponen a negociar los precios, no en el mercado regulado, sino en el mercado libre, obtienen unas condiciones, francamente, mucho mejores que las del mercado libre. Yo, vamos, si de algo sirve este comentario, y pues que esto, al menos a nivel de comunidad de vecinos, un edificio de 20, 25 ya son un grupo importante, ¿no? Y si además se reúnen varias comunidades de vecinos para negociar, pues obtendrán mejores condiciones.
Seguro que sí. Don Rafael, que disfrute usted de Miranda de Ebro y de todo ese entorno maravilloso.
Que perdonen los oyentes el rollo que les...
No, nos ha dado mucha envidia.
Y oye, solo para terminar, oye, 1-0, bien, ¿no?
Hombre, vamos, el primer paso dado.
Exactamente.
Pasa que es que nos tiene saturada la prensa canaria con el Tenerife y la Unión Deportiva, ayer y hoy. No pasa otra cosa en esta comunidad autónoma que el derbi. Sí. Es horrible.
Y las redes ahí que explotan, desde los que echan la culpa al árbitro, al no sé quién, a lo mal que juega el Tenerife, bueno.
No te preocupes.
No son mayoría, son. Yo he leído cuatro anécdotas.
Nos queda todavía tres episodios más en el mejor de los
casos.
Hombre, claro.
Pero ir a la vuelta con un golito, eso no está mal.
No está mal. Don Rafael, disfrute usted de esa península, de ese cordero, de ese vino.
Muy buenos días, un abrazo para ti, para quienes nos escuchan. Adiós.
Pues 10 minutos antes de las 9 de la mañana es el momento de saludar a nuestro siguiente, iba a decir analista, pero analista parece de sangre, opinador. Don Mario Noceja, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo te gusta llamarte? ¿Analista? Que parece que vas a sacar sangre.
Bueno, como quieran.
Personas con opinión.
Bueno, podemos dejarlo así, sí, sin ningún problema. Para analista tampoco está tan mal, ¿eh?
No, es verdad.
Lo que pasa es la percepción que tenga uno de las palabras también.
No, es que como yo ahora...
Analista es el que analiza, ¿no?
Vengo de dos días de media resfría, media gripe, me ha sonado la palabra analista, que la empleo habitualmente, como el que saca la sangre y te hace la analítica y tal, ¿no? Pero bueno, ya sabes, las condiciones, uno y sus circunstancias, ¿no? Oye, pues la circunstancia que tenemos aquí es que la información en Canarias va como va, ¿no? Es decir, que habiendo fútbol y promoción y ascenso, parece que todo lo demás pues ya pasa a un segundo nivel. Pero ayer estuvo aquí la señora Yolanda Díaz, que hoy celebrará los datos del paro, que han sido maravillosos. Estoy viendo que cada vez van saliendo más datos, pues mejores son. Pero traía 42 millones. ¿Esto para qué, Mariano, estos 42 millones?
Bueno, yo lo primero es que lo que hay que decir es que no nos dejemos llevar por los titulares y por las fotografías y por todas estas cosas, ¿no? Esta foto de los 42 millones que ayer se significaba en la isla de La Palma, evidentemente no puede ser de otra forma porque es el foco mediático ahora mismo, son los 42 millones que vienen anunciando. Yo creo que este año los he visto como dos o tres veces en prensa ya, ¿no? Es una cosa que no es nueva este año, pero que tampoco es nueva en los últimos 4, 5, 6, 7 años. Un derecho reconocido que está en la ley 19 de 1924 y en la ley 20 de 1991, o sea, es decir, en nuestro REF. Y son los planes de empleo que todos los años se le dan a la Comunidad Autónoma de Canarias, son 42 millones exactos. O sea, si ustedes buscan en la hemeroteca, y gracias a San Google lo pueden hacer ahora mismo, pues verán que son los mismos 42 millones de todos los años. Son los 42 millones que básicamente se usan para los planes de empleo en Canarias, ¿no? Para las políticas de empleo y todas estas cosas. Lo que vienen a ser las políticas activas de empleo, que yo cada vez la veo un poquito más desactiva, ¿no? Porque al final te das cuenta que muchos de esos millones se usan principalmente en las corporaciones locales, que como bien sabes, en Canarias hay muchísimos ayuntamientos y cabildos, y se suele usar para dar empleo a personas que llevan bastante tiempo en desempleo, al menos durante 6 meses, ¿no? El problema es que siempre digo lo mismo, ¿no? Si son políticas activas de empleo para incluir a las personas en el mundo laboral, lo que estamos viendo es que año tras año son las mismas personas las que acceden a estas políticas de empleo. Es decir, no están sirviendo para que estas personas activamente se incorporen al mercado laboral. Entonces, creo que tenemos que darle una vuelta, ¿no? Porque yo lo decía el otro día con los datos de empleo de Canarias. O sea, está muy bien, vamos mejorando los datos, pero tenemos en torno a 200.000 desempleados, 203.000 para ser exactos. Y de esos 203.000 desempleados tenemos personas con estudios inferiores a secundaria, 9 de cada 10. O sea, estamos hablando con estudios inferiores a un niño, inferiores o iguales a un niño de 16 años, ¿no? Entonces tenemos ahí una generación que es muy complicada de incorporar al mercado laboral, ya sea ahí es donde tenemos que destinar los esfuerzos. Entonces a mí me parece que a día de hoy pues estas políticas no están funcionando. Muchas veces son políticas, si me lo permite, que se utilizan de una forma clientelar por las distintas administraciones para cautivar un cierto voto, ¿no? Sobre todo en los ayuntamientos más pequeños, ¿no? Suele pasar. Entonces, bueno, hay gente que trabaja 6 meses, después se va 6 meses al desempleo y a los 6 meses vuelve a los planes de empleo. Yo creo que no debe ser el objetivo de esos 42 millones. Y una vez más, en España nos hartamos mucho de ver cifras y de hablar de temas, pero no vemos lo que son los resultados y la eficiencia del gasto, que es en lo que deberíamos fijarnos, ¿no? Si realmente eso le ha servido a las personas pues para enseñarles a pescar y para no darles pescado durante exclusivamente 6 meses, ¿no? Porque a mí se me parte el alma de ver personas que no tienen futuro, que no tienen futuro laboral, porque sencillamente no se han podido, por las circunstancias que tienen, no han podido estudiar, no han querido, ¿no? Pero bueno, la realidad es que no podemos permitirnos tener a 203.000 personas como esa cifra perpetua, ¿no? En el desempleo de Canarias.
La verdad, entonces, tristeza, pues yo pensaba que esto era algo complementario a los 63 millones que venían para La Palma de manera excepcional por el plan de empleo especial por las consecuencias del volcán, pero me acabas de confirmar que esos 42 millones son parte del REF.
No, vamos a ver si es muy fácil, si escribe la palabra 42 millones en Google y pon año 2017 o 2018 o 2019, te sale todos los años, además, 42 millones. De hecho, algún año se ha intentado incumplir en cierta forma el REF, cosa que saben que no lo pueden hacer, y ha sido, digamos, la excusa, entre comillas, para esa negociación de los partidos canarios, dígase Nueva Canarias, dígase Coalición Canaria, para dar el ok a los presupuestos o al menos tenerse, ¿no? Son esas enmiendas que se hacen y que se sabe que te las van a aprobar, porque es que te las tienen que aprobar sí o sí. Entonces, yo recuerdo incluso en nuestra época política de hacer algunas enmiendas en ese sentido, ¿no? Sabiendas que solo iban a aprobar, pues intentar que se incorporara y después venderlo como un logro político, cuando sabes que ha sido cierta, eso se tiene que dar. Lo que ha sido extraordinario ha sido los millones que han ido a La Palma. Lo que no ha sido extraordinario es los 42 millones de ayer, que insisto, si buscas un poquito más atrás, al menos recuerdo una noticia de octubre del año pasado, cuando se aprueba más o menos el presupuesto, sí. Octubre, o se está negociando, donde sale la ministra de Hacienda, Montero, pues hablando precisamente de esos 42 millones. Lo digo porque sí, es que a veces nos intentan engañar, ¿no? Entonces yo creo que hay que abrir a la ciudadanía la cabeza y decir, mira, no nos están dando nada que no nos pertenezca por derecho, es algo que existe históricamente y lo único que el otro día lo decía, creo que se les está yendo de las manos un poquito el tema de vender los logros, entre comillas, porque no es ningún logro y no es nada nuevo. Esos 42 millones de ayer, con la visita de la ministra a La Palma, no son nada nuevos, y eso lo podríamos discutir con cualquiera. Lo que pasa es que, afortunadamente para nosotros, tenemos muy poca memoria y es muy fácil engañarnos, ¿no? Entonces, bueno, si de alguna forma pues puede valer este speech para decirle que tengamos cuidado con lo que leemos y que siempre lo pongamos todo en cuarentena, pues sería fantástico. Pues para que la gente abra un poquito los ojos, ¿no?
Los datos del paro sí parece que son buenos, ya están publicándose algunos números más. El interanual, un descenso del 30,16, 83.000 parados menos en lo que va en el interanual de los últimos 12 meses. Esto es indicativo, claro, de que Canarias realmente se está reactivando económicamente, ¿no?
Sin duda son datos buenos. O sea, vamos a ver, no podemos negar la realidad de que si una cosa está saliendo bien es que la salida, entre comillas, de esta pandemia está siendo buena en cuanto al empleo, ¿eh? Ese dato no podemos negar de que sea malo. A mí, además de ese dato, a mí me preocupa a día de hoy la capacidad que van a tener las distintas administraciones, y sigo diciendo lo mismo, para ejecutar ese gran nivel de fondos que está llegando a España y a las distintas comunidades, a los distintos ayuntamientos. Creo que si pudiéramos trasladar toda esa economía hacia la economía real, hacia los empresarios, hacia los trabajadores, hacia los servicios sociales, etcétera, etcétera, nos iría mucho mejor. Lo que pasa es que los procedimientos administrativos son harto difíciles y harto complicados, y creo que a día de hoy la administración canaria no está del todo preparada para hacer el traslado de esas ingentes cantidades de dinero a la economía. Esperemos que me equivoque, pero hay que poner el foco. El otro día leía que solamente para carreteras estamos hablando de más de 1.200 millones de euros. Es que hablamos ya de millones de euros como quien habla de
millones de pesetas. De millones de pesetas,
¿no? Son 1.200 millones de euros en carreteras. Va a haber muchísimas carreteras. Y después tampoco nos dejemos engañar, porque otra cosa que se está viendo mucho en estos últimos días son las promesas para proyectos a 2030 y 2040, cuando la realidad está en el día de hoy. Yo creo que la gente está muy cansada en general de la política. Creo que la gente está en otro día a día, en otro nivel. Por eso cuando vemos que pasan cosas como lo del fútbol, como lo del derbi de ayer, la gente lo que quiere es llegar a casa, ver el partido, tomarse algo, alegar un rato con su familia y poco más, y no quiere que le vuelvan muy loco con la política. Quiere que le arreglen sus problemas del día a día, y es normal que la gente pues se enganche a programas tontos, a cosas que la televisión que no nos hagan pensar mucho, porque la gente está muy saturada y la clase política va a tenerlo muy complicado para intentar motivar a las personas para que puedan acudir a las urnas en las próximas elecciones. Y lo digo claramente, o sea, hasta yo, que soy una persona que políticamente me considero una persona comprometida, hay días en que piensas, Dios mío, pero si es que nos están vendiendo proyectos para el 2040, para el 2030... Y aquí hay gente que no tiene que llevarse a la boca mañana, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que estamos perdiendo un poquito el norte, ¿no? Y la gente tiene que pensar que cuando te hablan de 1.200 millones de carreteras, esas carreteras no las van a ver probablemente nosotros, sino las van a ver nuestros hijos, ¿no? Yo creo que eso es así. Un proyecto de carreteras dura, entre proyecto, ejecución y todo el tema, los 8 o 10 años no se lo quita nadie. Entonces, creo que debemos, sí, está bien tener ilusión, pero hay que trabajar más en el día a día y resolver los problemas de la gente, ¿no?
Y los fondos de Generation son al corto plazo, hay que gastarlos en cuanto llegan. Oye, ¿eres de los Rolling o de los Beatles? ¿De quién eres tú?
Yo soy de los Beatles,
sí, no,
totalmente, totalmente de los Beatles, aunque vamos a ver, he querido alguna vez ir a los conciertos de los Rolling, pero por las circunstancias no he podido. Una cosa que sea de los Beatles y otra cosa es que viviría muy bien en un concierto de los Rolling, me divertiría muchísimo. Y es una alegría que ver otra vez que se están dando estos grandes conciertos y estos grandes eventos, ¿no? Yo creo que volver un poquito a la normalidad también.
Pues nada, a ver si algún día vienen por aquí los Rolling, que ya les queda poco de escenario. Tiene 79 años Mick Jagger, macho. Qué espectáculo de anoche. Oye, Mariano, pues ¿qué te digo? Que lo va a ser bien. La semana que viene nos volvemos a escuchar.
Muy bien. Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti. Un abrazo.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues cuando son las 9:07 de la mañana, tenemos ya el placer de tener sentado aquí en la mesa de Gente Radio, en el estudio central de Gente Radio, aquí en el Puerto de la Cruz, al portavoz del Grupo Popular, del Partido Popular en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, don Pedro González. Muy buenos días, don Pedro.
Buenos días.
¿Está muy enfadado?
Estoy indignado.
Ya veo, es que ha llegado y digo, uy, te trae mala cara.
Hombre, porque...
Le dura desde el martes.
Me durará lo que queda de mandato.
Ya me estaba contando que está realmente enfadado.
Yo me conozco y...
A nadie se le puede ya tapar desde que el martes hubo un incidente en el pleno del Puerto de la Cruz que hacía tiempo que no se veía algo parecido. Ya recordarán los que son viejos en el lugar que en ese salón de pleno se han producido situaciones muy complicadas de gestionar. Pero lo del martes nos sorprendía porque ya no era habitual, ¿no?
No, el primer sorprendido fui yo, porque es que además yo sigo creyendo que la expulsión que se produce por parte de Marco González Mesa sobre mi persona es absolutamente injustificada y desproporcionada. Oiga, que yo interrumpo, pero es que yo puedo interrumpir para pedir una cuestión de orden.
Vamos a poner en antecedente a los que no sepan, a nuestros oyentes, que yo creo que todo el mundo está al día, porque las redes han hervido desde el martes para acá, pero vamos a hacer un pequeño desarrollo de cómo se llegó a eso. ¿Estaba interviniendo don Ángel Montañés con respecto a...?
No, Ángel Montañés había terminado, porque es verdad que allá en la página, en el Facebook de Marco González Mesa se permite que se me insulte, ¿no? Que se me llame de todo. Y entonces decían que yo, en aras de protagonismo, había interrumpido a Ángel Montañés. No, Ángel Montañés había terminado su alocución, además, poniendo en evidencia que no se puede sacar un reconocimiento extrajudicial decreto de casi 800.000 euros de un contrato en precario de 600.000 y gastarse 140.000 sin ningún tipo de justificación en menos de 2 meses.
Estamos hablando de contratos de prestación de servicio.
De prestación de servicio.
Que no son cosas extraordinarias, vaya, claro, son cosas que vienen de atrás, ¿no?
Efectivamente, y le estaba diciendo que llevan ya 3 años en el gobierno y que no es justo que vengan diciendo que 3 años después esto es responsabilidad del Partido Popular, que llevan 3 años cobrando del ayuntamiento, ¿no? Que hagan algo, ¿no? Que hagan algo de gestión, no solo fiestas. Y entonces...
La intervención de Ángel fue dura, pero no fue ofensiva, ¿no?
No, la intervención además...
No, fue clara. No,
fue clara, ni siquiera fue...
Pero no ofendió a nadie,
ni,
¿no?
Ni con términos duros, ni nada por el estilo. Entonces, le tiene que dar la palabra a Coalición Canaria, y después de Coalición Canaria, otra vez a Flora Pereira. Pero, ¿qué es lo que hace Marco González Mesa? Siempre. Además, lo tenemos calado en eso. Cada vez que tiene que dar la palabra, mete la puntilla, porque no cabe réplica. hasta la puntilla, trata de hacer burla de las intervenciones para desacreditarla, y en este caso pues dice que, bueno, que Ángel Montañés había hecho una lección magistral. O sea, yo, como portavoz, intento decirle, como cuestión de orden, que no puede utilizar de forma arbitraria la presidencia. No sé, él salta enseguida, que no puedo hablar. Le digo, mire, no, es que no me voy a callar. Pero cuando digo no me voy a callar, me voy a decir, no me voy a callar de las tropelías que están haciendo. Y dice, pues no puedo hablar. Le digo, ¿qué va a hacer? Me va a llamar al orden. Y entonces...
Es importante que el inicio de toda esta polémica es porque el alcalde, en el traspase de la palabra de uno a otro grupo de la oposición, interviene él y mete
sin tener que hacer. Claro, entonces yo le voy a decir, oiga, como cuestión también de orden, entonces yo le digo, sorprendido, y que se me va a llamar al orden por decirle que hay una cuestión de orden, ¿no? Pero no me dejó ni terminar la cuestión de orden. Entonces me llamó al orden tres veces seguidas. Más rápido que un socialista detrás de un ERE, porque fue en 15 segundos o en 10 segundos me llamó al orden tres veces. Fíjense, si tenía alternativa.
En el vídeo de YouTube se ve perfectamente que es cortito el plazo entre la segunda y la tercera llamada.
Lo he revisado varias veces. Ya en la tercera ya yo no estoy hablando. Cuando me expulso de la tercera ya yo no estoy hablando. Y es cuando le digo tres veces, ¿ahora qué hago? ¿Me voy? Y me dice, no, es que ya está usted expulsado. Entonces, primero...
Se puede comprobar en YouTube que hay un periodo muy breve de tiempo desde la primera llamada al orden.
No llama al orden dando el tiempo necesario entre una y otra. No advierte del número de la llamada de orden. Es decir, lo llamo al orden por primera vez, lo llamo al orden por segunda vez, y si después si no se calla el interviniente, pues entonces es una tercera llamada de orden, pero hay que advertirlo. No lo hace. Y es que además, yo tenía la duda... Tenía la duda si lo que se pretendía fue que se pasó de frenada, que se le escapó de las manos y que su orgullo no le permitió rectificar, que llegué a pensarlo. Pero después, analizándolo fríamente, yo creo que aprovechó la oportunidad para desviar la atención. Que él ya desde hace tiempo quería demostrar que el que manda es él. Y como un niño caprichoso, este es mi juego y si voy perdiendo, pues o me llevo el juego, el pulpo animal de compañía, o echo al que me va ganando.
Pero yo que le conozco, ¿no pinchó usted más de la cuenta? ¿Fue respetuosísimo?
No, yo reconozco que yo intervine y que
a lo mejor... Y le tocaste lo de aquí.
Claro, pero es que si analizamos la trayectoria, es decir... El más respetuoso institucionalmente hablando, en los tiempos, soy yo.
No,
soy
yo ser el alcalde más respetuoso, ¿no? Que pasó
no, pero que yo me refiero que el más respetuoso en los tiempos, que hemos pactado tácitamente, ni siquiera por escrito, soy yo a lo largo de este mandato. Quien ha soportado que me llamen corrupto, que me diga que me... Marco González Mesa decía que yo me escondía detrás de los arbustos para perseguir a los trabajadores.
En el anterior mandato, ¿verdad?
Cuando hay infinidad de vídeos, de hecho, hoy me mandaron uno en los que se me ve a mí interviniendo, en este mismo mandato, se me ve a mí interviniendo y que me tengo que callar, esperar que me digan de todo por parte del portavoz del gobierno y del portavoz del Partido Socialista y después decirle, tranquilo que yo no voy a perder el hilo, que voy a continuar. Entonces, pero una vez que interrumpo, a la primera que interrumpo, aprovecha la ocasión para echarme, para demonizarme, para decir que yo soy el polémico y después sacar una nota de prensa en la que dice que esto lo teníamos preparado.
Ha sacado una nota
de prensa diciendo que esto lo teníamos preparado y esto me...
Que era una estrategia.
Sí, me ha ofendido absolutamente muchísimo. ¿Y por qué lo digo? Y por eso digo que están enfermos, en sentido figurado, enfermos de falsa superioridad moral, porque encima se lo creen. Oiga, que con los puntos que venían a continuación...
Esto no es bueno para el puerto, ya te lo digo.
Que con los puntos que venían a continuación dijeran que esto lo teníamos preparado, que nos queríamos ir. Si yo me quiero ir y si quiero preparar esto, lo hago después de las propuestas nuestras. No con lo que quedaba y no con lo que tenía todavía que decir en ese salón de pleno. Ahora, si piensan que nos van a silenciar, están muy equivocados. Están muy equivocados. Si piensan que nosotros no vamos a denunciar tropelías y contratos verbales de casi 15.000 euros de producción audiovisual, es decir, de vídeos y de fotos, están muy equivocados. Y que después utilicen el reconocimiento extrajudicial de crédito para lo que no es, porque la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito, es decir, lo que llevaban 15 en esta sesión plenaria y otros 10 en la anterior, está previsto para aquellos gastos que vienen del ejercicio pasado que no se pudieron pagar, para cuando tienes algo en el presupuesto que no está previsto y te pasas de largo, para algún imprevisto. Es una cuestión
excepcional. Ampliaciones de unas obras no justificadas.
Claro, es una cuestión absolutamente excepcional. Pero ahora, decir, bueno, yo voy a contratar al fotógrafo de turno, voy a contratar al cámara de turno por 15.000 euros. Lo contrato por 15.000 euros, presta el servicio y después traigo reconocimiento extrajudicial de crédito para que haya un expediente, para que ante que no haya nada y que no sea un contrato verbal, para que no me puedan llevar por ningún lado, pues meto esto para justificar. Pero el expediente es a posteriori. Y ya hay informes técnicos que dicen que esto es nulo de pleno derecho, porque no se puede justificar a posteriori el contrato, hay que hacerlo antes. Entonces, claro, una de las cosas que habíamos dicho, además con sosiego, habíamos dicho en las primeras intervenciones, es, oiga, ¿ustedes se creen que los vecinos no se dan cuenta que siempre contratan a los mismos y para distintas cosas en el mismo evento? Que hay contratos de los que tenían que haber dado respuesta después en el salón de plan, porque lo había presentado por escrito. Hay contratos de alguna empresa que son casi 15, que puede ser casi 15.000 para limpiar baños que para contratar a un fotógrafo. Y lo hace la misma empresa en el mismo evento. Entonces, claro, en lugar de estar hablando de eso, ¿de qué estamos hablando? De que se me expulsó. Y después, tener a algún que otro...
Es decir, que alguna que don otra Pedro González piensa que es al revés. No es que lo hubiera preparado el PP, sino que lo tenía preparado el PSOE.
No, más que preparado...
O lo forzó.
Que aprovechó la oportunidad.
Esto no es bueno para el puerto, Pedro, que es
claro
que
no.
Me...
Claro que no. Yo estoy muy triste porque el portuense vuelva a vivir esto. Pero oiga, es que creo que tiene que aprender, ya se lo dije en una ocasión, del talante democrático que tenía López Afonso, su antecesor en el cargo, que es que le aguantó absolutamente de todo. Es decir, aquí no podemos olvidar que la oposición en el mandato pasado dijo que nosotros habíamos dado una concesión administrativa a un concesionario, que hoy día es un éxito, porque nos daba las comidas gratis para el partido. Eso se dijo en el salón de pleno. O también se dijo que es que no íbamos contra un concesionario porque el abogado de ese concesionario era amigo del presidente del Partido Popular. Eso se dijo también en el salón de pleno. De eso nos olvidamos. No se dijo también por parte de Marco González Mesa que López Afonso llevaba por el lodo o por el barro, decía, el buen nombre de la ciudad del Puerto de la Cruz. No lo dijo. Lo dijo. No me dijo a mí, en el propio salón de pleno, a pleno grito, estando yo en el gobierno, no se le llamó al orden ni nada. A pleno grito, yo esperé paciente y después le respondí que yo era tan mal abogado que no ganaba un juicio. Fíjese la crítica política que es esa, ¿no? Eso me lo dijo, fue cuando lo de los bautizos civiles. Claro, como le había salido tan mal la propuesta y no se esperaba la réplica, pues entonces atacó desde el punto de vista personal. Y eso lo hizo constantemente. Ahora mete puya, lo que pasa es que ahora tiene la máscara de la sonrisa, es decir, como estoy en el gobierno, pues no me interesa que haya follón, y si hay follón lo controlo yo. Lo que a lo mejor él no calculó, creo que lo que no calculó, y yo tampoco me lo esperaba, porque esto me cogió sobrevenido, era la respuesta de mis compañeros, ¿no? Porque además yo les pedí expresamente que se quedaran. Le dije, no, quédense, que no hace falta eso, yo me voy, quédense ustedes.
Que había temas interesantes detrás, ¿no?
¿Eh?
Que había temas interesantes
que claro, y lo que dijeron es que ellos no iban a aguantar esta situación, que había que poner hasta aquí llegamos. Y por eso se levantaron. De hecho, después fuera en el grupo, nos reunimos en el grupo municipal. Le dije que volvieran a entrar y demás. Dicen que no, que no se entraba más. Después grabamos un vídeo de las puertas del ayuntamiento, que ni siquiera fue a los 5 minutos, como dicen ellos en su comunicado de prensa, ¿no? Por lo contrario, fue un rato después de habernos reunido en el grupo municipal. Y bueno, y después se llega...
¿Y la posición de Coalición Canaria en todo esto?
Estaba solo Alonso, el pobre se quedó ahí un poco.
Ah, verdad, que Sandra tenía una pérdida reciente.
Sí, estaba en un duelo. Pero fíjense ustedes cómo fue la situación, que después hacen el ridículo más espantoso. Porque en las propuestas nuestras, en vez de decir, mire, vamos a votar, dejarla sobre la mesa o no se debate, me veo, he visto el vídeo después, a concejal del Partido Socialista rebatiéndola. Están hablándole al aire. Digo, pero no, no, pero ¿esto qué es? No se tiene el sentido ridículo. Hablándole al aire.
Podían haberla aplazado para el próximo pleno, ¿no?
Pero yo cuando me veo ahí, a Carolina Rodríguez rebatiendo la propuesta sobre el visum, y además diciendo que es que a día de hoy no era factible, cuando resulta que ha anunciado el Ayuntamiento de Santiago del Teide que lo va a poner en marcha ya. ¿Qué pasa? ¿Que Santiago del Teide tiene mejores medios informáticos que Puerto de la Cruz, siendo un municipio más pequeño?
Es probable, si pone en funcionamiento lo del pago por visum.
Digo, es que nosotros ya habíamos...
Así que hay que tener pocos medios informáticos para autorizar eso. Y lo que
nosotros habíamos puesto ejemplos de no solo de comunidades autónomas, sino incluso de ayuntamientos en distintas comunidades autónomas que lo están llevando a cabo. Pero es que en Tenerife hay un ayuntamiento que lo está aplicando, que lo va a aplicar ya, que es el Ayuntamiento de Santiago del Teide, y nos viene a rebatir al aire, porque estaba, bueno, estaría hablando con los cuadros de enfrente, explicándole a los cuadros de enfrente que están detrás de donde nos sentamos nosotros, que no se podía poner, que eso no se podía hacer. Pero bueno, pues me parece, bueno, es un ridículo espantoso, ¿no?
Pues Pedro, ¿qué te digo? Yo lo que sí saco de conclusión es que esto no es bueno para el puerto. ¿Hay alguna posibilidad de que se arregle un poco el ambiente para volver a la normalidad?
No, yo voy a ser absolutamente respetuoso en las intervenciones, como lo he venido siendo hasta ahora. Es decir, nadie puede decir de mi intervención que haya una palabra malsonante por la que se me expulse. No hay ni una sola palabra malsonante, no hay muchísimo menos ningún insulto. No hay gritos, es verdad que hay un tono de voz elevado, no. Pero no hay gritos. Es decir,
por ninguna parte, ¿eh? ¿Eh? No hay gritos por ninguna parte.
No, estoy diciendo, no deja de ser un intercambio de palabras de lo más normal. Es como si usted cogiera, el presentador habla, yo en medio de la pregunta empiezo a responder y entonces me dice, no, como
te
no
llama
me,
al orden.
Como no me deja acabar la pregunta, a la calle. Esto es, no sé, el capricho o el berrinche de niño chico me dio a mí la impresión. Lo que pues pasa es que es una afrenta pública, ¿no?
Esperemos que toda esta situación se vaya calmando, que la normalidad vuelva a los plenos del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
No,
y que...
Por nosotros no va a haber problema. Por nosotros no va a haber problema porque nosotros no nos hemos salido de la normalidad. No nos hemos salido de la normalidad. Ahora, iré a pie con pies de plomo de cuándo son mis turnos. Ahora, también es verdad que voy a pedir el mismo rasero.
Hace bien.
El mismo rasero, es decir, ya no valdrá que cuando yo intervenga y salte algún concejal de enfrente del grupo de gobierno con algún improperio o algún grito o replicándome algo, que si yo me paro, que Marco diga, por favor no se interrumpan, que es lo que suele hacer, por favor no interrumpa, y todo el mundo vuelve a la calma, ¿no? Esperaré, le diré, lo va a llamar al orden, al menos uno, lo tendrá que llamar al orden. Porque es que si no incurre en arbitrariedad.
Esto también es verdad.
Es que es la expulsión. Vamos a ver una cosa. Si la expulsión es injusta, a sabiendas de la injusticia, no deja de ser un acto administrativo, que tiene sus consecuencias penales también.
Bueno, vamos a sacarle la puta lápiz a ver si arreglamos.
No. Yo no voy, no quiero ir, y lo he dicho.
Es que yo consigo, sinceramente, he visto el vídeo por encima y he hablado con algunos presentes. Yo creo que era innecesario.
Yo voy a hacer una pregunta. Si tú hubieses sido Marco, ¿en esa situación me hubieses expulsado?
No te hubiese llamado ni al orden.
¿No crees que diciéndome, Pedro, que ahora
es evitable,
no?
Evitable, evitable. Las situaciones de decisiones
y
son evitables.
Y además diciendo, como dentro de la conversación, cuando yo digo, no me voy a decir, Pedro, ahora no, después yo te doy la palabra. Yo me hubiese callado.
Tú se arregla con un café en el barito de enfrente.
No, pero yo me hubiese callado. Decir, Pedro, ahora no. Después habla. Y yo me callo. Como bueno, he hecho siempre.
Al final se quedaron los temas importantes por detrás. Y...
Claro, que eso era lo que no se hablase. Que no se hablase de despilfarro, ¿no? Pero es que se olvida que en junio tenemos otro pleno. ¿Y qué se piensan? Que en junio yo no voy a decir que en enero prometieron que iban a hacer una modificación de crédito de 8 millones de euros para pagar las ayudas a los empresarios y demás. Y que no lo pueden hacer porque les quedan 7 de los 39 que le habíamos dejado en la hucha. Que han despilfarrado casi los 39 millones de euros y no se sabe en qué. ¿Creen que no se lo voy a decir en junio y en julio y en agosto? Y que se lo voy a estar recordando que se han dilapidado el dinero que había tanto le costó a los portuenses ahorrar. Y que no sabemos en qué.
Pues eso sí es importante. Que se sepa. Don Pedro González, portavoz del Partido Popular en el Pleno del Puerto de la Cruz. Sentimos mucho su expulsión y...
¿Ah? Yo también.
que no se repita y que todo se vuelva a las aguas a su cauce. Y para eso lo tenemos a usted y su voluntad, que él me consta, que no le gusta esta situación. Don Pedro, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio y hasta
gracias
la próxima.
Gracias a ustedes. Gracias.
Pues llegamos al ecuador del programa, ya tenemos aquí a nuestra invitada en la próxima sección, pero vamos a hacer una pausita con Depeche Mode, que me han quitado 2 días mi tos y mi fiebre. Never Let Me Down Again. Bueno, pues ya tenemos la sintonía, pues ya saben ustedes que aquí está doña Laura de Francisco, el Rincón de Diversitas. Buenos días, Laura.
Buenos días.
Con gafas y con mascarilla no se puede estar. Como hemos pasado los dos algo parecido a un resfriado, no hemos puesto las mascarillas, así que a ustedes no darán, dice, se han puesto filtros en los micros. No, no hemos puesto las mascarillas. Oye, que nos tienes que contar qué pasó finalmente en ese curso que nos habías anunciado y que compartimos la semana hace un par de semanitas. ¿Cómo fue?
Les tengo que contar, porque la verdad que todavía tengo resaca emocional de lo vivido hace dos fines de semana. La verdad que lo pasamos súper bien. Nos reunimos 190 personas
en dos turnos,
sí. Contamos con la consejera de educación, con Flora, que también jugó un poquito, la pusimos a jugar. Y bueno, yo estoy súper contenta porque creo que ha sido una apuesta súper importante por cambiar, ¿no?, la educación. Ver a tanta gente jugando, a tantos docentes, ¿no?, en los que hemos plantado como la semillita del cambio, me da un montón de alegría, la verdad. Y bueno, la verdad que el balance ha sido buenísimo. Yo creo que fue una jornada en la que compartimos mucho, en la que nos interesamos también por intentar cambiar en base a las necesidades de nuestro alumnado, en qué podemos ofrecerles, ¿no?, para llegar a ellos de una manera diferente, aumentando pues lo que es la motivación interna, ¿no?, y alejándonos de la escuela tradicional, que muchas veces pues hace que los niños no pierdan la motivación de entrada. Y nos dimos cuenta de que aprender jugando es posible, ¿no?, como yo siempre digo. Y la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento para las marcas colaboradoras, al Ayuntamiento también del Puerto de la Cruz, a Francis Lan, Aula en Juego, y súper contenta, la verdad.
¿Habéis quedado para el año que viene otra vez?
¿Para el año que viene o para antes?
Antes. Se quedó mucha gente con ganas de asistir, ¿verdad?
A ver, se quedó mucha gente fuera. También es verdad que bueno, que Francis hay una parte, que es la parte de adaptación de juegos, que también quedó un poco ahí como pendiente. Entonces, bueno, la idea es intentar traerla pronto, ¿no? Pues para terminar de rematar y también para dar oportunidad a todas esas personas que se quedaron fuera, porque fue...
Es que el sistema educativo es aplicable al 100% de la población infantil, incluso a la adolescente y a la madura, ¿no? Es decir, la capacidad de aprender con algo tan atractivo como un juego, ¿no?
Totalmente. Ahora, por ejemplo, vamos a empezar a hacer algunos asesoramientos a centros educativos que, bueno, pues que van a destinar una partida de su presupuesto a la compra de juegos. Y estamos haciendo como un asesoramiento, intentando rentabilizar al máximo ese dinero que puedan o esa inversión que puedan hacer. Pues el otro día lo explicaba, ¿no?, a través de cámaras de proyección, a través de juegos de cartas que permiten que todo el alumnado pueda participar. Un día te voy a traer un juego.
Bien.
Te voy a traer un juego para que veas, por ejemplo, cómo se puede trabajar la competencia matemática o la competencia lingüística jugando sustantivos, verbos, adjetivos, determinantes a través de un juego de cartas y cómo aumenta la motivación, ¿no?, del alumnado ante ese tipo de material, ¿no?, y no ante la típica ficha o el libro, los ejercicios pues más tradicionales. Evidentemente el juego es inversión, hay que invertir en juegos igual que invertimos en libros, ¿no?, y tenemos que cambiar un poco ese chip. Pero yo creo que bueno, que estamos en el camino y nuestro gabinete, por lo menos en las Islas Canarias y en Tenerife particularmente, pues va a intentar hacer una labor importante para que cada vez pues sean más niños los que se beneficien de ese tipo de metodología, ¿no?, que funciona, que tiene su base científica apoyada, ¿no?, en cómo funciona nuestro cerebro y qué áreas cerebrales se activan más, por ejemplo, cuando estamos ante una actividad que nos motiva por sí misma, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en esa lucha y yo estoy súper contenta, la verdad.
¿Los padres que tienen a sus chicos siendo atendidos por vuestro gabinete tienen posibilidades de después adquirir esos juegos para reforzar los conocimientos en sus casas o esos juegos son simplemente para profesionales?
No, ciertamente nosotros compramos en librerías educativas, en jugueterías. Sí es verdad que nosotros no vendemos juegos como tal, pero sí es verdad que hacemos mucha promoción de determinados juegos que luego pueden adquirir en otros sitios, ¿no? Hay juegos que recomendamos para casa, pues por ejemplo para trabajar control inhibitorio, para trabajar memoria o para trabajar atención, que pueden adquirir. Y además fomentamos esa parte, ¿no?, porque es tiempo de calidad en familia. Yo tengo muchas familias que ahora mismo juegan y se pasan la tarde jugando y además valoran un montón y me dicen, Laura, es que cómo ha cambiado, ¿no?, el tiempo con mis hijos, cómo ha cambiado el momento de las tareas, cómo ha cambiado el momento del refuerzo, ¿no?, de determinados conceptos a través del juego. Y eso es lo más importante. Cada vez tenemos más acceso aquí en Canarias. Inicialmente, me acuerdo, cuando yo empecé, pues lamentablemente tenía que tirar de AliExpress y de este tipo de plataformas porque a Canarias no enviaban nada, ¿no? Tú hacías tu pedido y de repente no se podía enviar a Canarias, ¿no?
¿Qué drama es el comercio por internet?
Hace poco,
no sirve en Canarias.
Hace poco hicimos un pedido y entre gastos de envío y aduana fueron 60 euros.
Casi más de lo que trae.
Entonces, claro, al final te planteas, ¿no? Porque muchas veces es complicado. Lo bueno, que el juego cada vez se está generalizando más y cada vez tenemos más pues librerías educativas o jugueterías que apuestan por este tipo de juegos, este tipo de marcas, que son las que nosotros normalmente utilizamos, y ya lo tenemos por aquí. Además, si no, pues llamamos a nuestros contactos, pedimos y nos lo traen, ¿no? Pero es verdad que hace un tiempo era más complicado. Ahora mismo, pues, para nosotras también bien, por una parte, porque podemos adquirir muchísimo más, y por otra parte mal, porque el bolsillo se nota.
Y tanto, y tanto. Oye, otro día me preguntaba un amigo que si Diversitas se empleaba también o se ofrecía posibilidades de gestionar problemas afectivos o problemas de gestión de emociones en adolescentes, porque hay un problema importante últimamente con cómo van accediendo a la adolescencia las generaciones post-COVID, ¿no? Hablo de gente que tiene ahora 10, 11, 12 años, que tienen unos problemas especiales, y me decía, ¿esta gente de Diversitas atienden estos problemas?
Pues sí, ciertamente una de nuestras áreas especializadas es la intervención en el área emocional con niños y con adolescentes. Es verdad que la pandemia
temas
ha traído
puntuales, ¿no? Temas, problemas que han surgido.
Sí, miedos, ansiedad, pues niños que tienen mucha autoexigencia, niños que tienen, pues, a nivel emocional, baja autoestima, situaciones concretas, separaciones, problemas con amiguitos. Todo eso lo trabajamos porque ciertamente la adolescencia es una etapa cerebralmente, ¿no? De mucho cambio, ¿no? Como yo digo, los niños están como en el actualizador puesto, ¿no? Del móvil, y es como que hay un bloqueo ahí para mejorar, evidentemente, pero hay muchos cambios que confluyen con una etapa en la que tienen otro tipo de requerimientos, en las que se dan las relaciones sociales, cobran gran importancia, y hay muchos niños, pues, que no saben afrontar, ¿no? Este tipo de situaciones, muchos adolescentes, y la pandemia también es verdad que nos ha dejado ahí como muchas secuelas, ¿no? Porque tenemos muchos adolescentes, pues, que han perdido como esa parte social, ese inicio, ¿no? Y se ven ahora metidos, pues, en una dinámica que les cuesta aceptar. Y sí, es verdad que para nosotros la parte emocional es una de las partes que, además, son intervenciones, lo que tú dices, puntuales, es decir, no se alargan en el tiempo. Muchos son los casos que normalmente
son tratamientos, alguna
son manera, tratamientos que normalmente, pues, llevan a un alta, ¿no? Y son los casos que más entran y salen, en el sentido de que después vuelven. A lo mejor en otro, hace poquito llegaba una familia que volvía, ¿no? Después de 3 años, por otro tipo de dificultad a nivel emocional, habíamos resuelto una, pero es como un poco de cuidado, ¿no? De salud mental también, y es una de las áreas que más nos gustan, la parte emocional, la parte de conducta, y estamos especializados en esa parte, así que sí.
¿Y cómo se pone en contacto con ustedes? Porque tendré que decírselo. Igual nos está oyendo hoy.
Bueno, pues a través de nuestra página web www.gmdiversitas.es o a través de nuestras redes, Diversitas Gabinete Multidisciplinar en Facebook o GM Diversitas en Instagram. Por ahí nos pueden localizar. Además, ponen Diversitas en el buscador y salimos ahí
rapidito,
de
rapidito.
Las primeritas. Así que,
¿sabes una cosa que me comentaba este compañero? Además, el hombre es muy capaz. Es decir, que no es un descerebrado, ni muchísimo menos. Las dificultades que se tienen para ayudar a chavales de esa edad, porque a nivel público, a nivel de sanidad pública, no valoran este tipo de cosas como realmente hay que valorarlas, ¿no? Ustedes tenéis una respuesta rápida. Porque también es importante que estos temas, que sean las tutelas.
A ver, ciertamente nosotros ahora mismo estamos en un momento de, tenemos bastante trabajo. Es verdad que a lo mejor no tenemos la misma adaptabilidad a los horarios que las familias, pues, son ideales, ¿no? Que siempre intentamos ajustarnos, pero sí es verdad que, bueno, pues siempre intentamos buscar hueco, buscamos la manera. Ahora venía, por ejemplo, una familia de Alemania, que viene recomendada por una paciente que yo tenía anterior y que quería que la viéramos nosotros, ¿no? Pues hemos hecho un huequito y la vemos mañana por la mañana, ¿no? Que al final siempre intentamos como buscar, intentamos dar una respuesta lo más rápida posible dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Ciertamente los tratamientos o las intervenciones a nivel público, pues lamentablemente se alargan, ¿no? Se alargan tanto, pues, que a lo mejor, pues, te dan cita para dentro de 6 meses.
Ya no tiene sentido.
Y al final, pues, no pasa, incluso hasta con el tema del COVID, ¿no? De gente que está pasando el COVID y el médico le llama 2 semanas y ya cuando no tiene COVID, ¿no? Pues algo así, ¿no? Pero bueno, es la realidad que tenemos. Nosotros intentamos eso, hacer intervenciones precisas basadas en objetivos a corto plazo, y ciertamente el tema de las altas para nosotros es nuestro objetivo, ¿no? A lo mejor la gente tiene la cosa de centros privados que alargan intervenciones para, en nuestro caso no, porque al final nosotros lo que intentamos es, pues, que esa gente que viene, que confía en nosotros, pues salga bien y abre a otras personas y de oportunidad a otras personas, ¿no? Que ciertamente el tema de las altas para nosotros es un... Hay niños que evidentemente por sus dificultades pues tienen un tratamiento más largo en el tiempo, pero siempre que sea posible nuestro objetivo es dar las altas cuanto antes dentro de solventar las dificultades, porque para nosotros eso es un logro, ¿no? Es como marcarnos objetivos y empezar a decir, pues mira, conseguido, ¿no? Uno más, como decimos, tenemos nuestras libretitas donde anotamos esas altas que son para nosotros pues un orgullo, la verdad.
Pues me está diciendo, apuntado queda.
Pues apuntado queda. Cuando quiera, por aquí nos vemos y bueno, primera valoración totalmente gratuita, ¿vale? Que muchas veces me preguntan cuánto... Nosotros la primera valoración la tenemos totalmente gratuita porque entendemos que tenemos que conocer al niño, a la familia, para poder ofrecerles una respuesta. Yo siempre les digo, es como llevar al coche al mecánico, primero que te digan pues qué tiene el coche y cuánto vas a tener que pagar, ¿no?
Me había escrito, la duda que tenía, sí, la duda que tenía cuando había que ponerle los dientes a la niña era cero. Ahora tengo duda.
Ah.
Me ha sorprendido, digo, ¿eh?
Bueno,
digo,
pues...
No tiene duda de poner los dientes en condiciones, pero sí el cerebro en condiciones.
Bueno, es
pero es una cuestión social, una cuestión de cultura, ¿eh? Es decir,
pero cada vez vamos mejor.
Los dientes hay que ponerlos bonitos y rápidamente bien.
Cada vez vamos mejor en el sentido de que cada vez está más normalizado acudir pues a servicios especializados, ¿no? Para trabajar y para, a nivel tanto de aprendizaje como de salud mental, ¿no? Nos queda mucho recorrido, pero yo tengo adolescentes que son ellos mismos los que piden a sus padres ir a un sitio que les ayude, ¿no? Porque se ven desbordados. Entonces yo creo que es importante entender que igual de importante es que nuestro hijo apruebe matemáticas. No, igual de importante, no, yo diría que más importante que nuestro hijo aprenda matemáticas es que nuestro hijo tenga salud mental y esté bien y se encuentre bien, porque al final eso deriva en buenos resultados académicos. Pero un niño que se encuentra mal, que está perdido, que tiene ese tipo de dificultades a nivel emocional que lo tienen como limitado, hace que al final eso se vea en las notas, y normalmente son las notas, y ya lo he comentado, las notas lo que hacen que muchas veces los niños vengan. Y yo digo, gracias a Dios que suspendiste, ¿sabes? Porque si llegas a seguir aprobando no hubieras venido, y ciertamente encontramos muchos problemas ahí anteriores, pero para eso estamos nosotros, para hacer una valoración. Hay veces que vienen a valoración y les decimos, mira, pues no te preocupes, les damos algunas pautas y para casa, ¿no? Que no siempre es necesaria la intervención. Pero en el caso de serlo, evidentemente, cuanto antes, mejor.
Pues a mí este tema me está interesando, ya hablaré con... Es que me está escribiendo a mí. Llama a tu escribe diversita y...
Un día hablamos de salud mental en adolescentes, ¿sí? Y de cómo... Sí, sí.
Sí, porque me está contando cosas aquí, yo ya me contó algo. Me las contó la semana pasada. Pero mira, eso a mí me sorprendió. Yo pensaba que ustedes ese tema no lo trataban ahí, así que...
Pues sí, es uno de nuestros puntos fuertes, además.
Pues fantástico, me alegro mucho saberlo. Y ya sabes, no voy a decir tu nombre, así que... Y deja de escribir. Laura, muchísimas gracias y hasta dentro de 15 días.
Hasta dentro de 15 días.
Hablaremos de este tema porque me está apasionando.
Hablaremos.
Un abrazo.
Buen día.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues la verdad que ha sido un descubrimiento que Laura de Francisco y su gabinete de diversitas trate temas de problemas de adolescencia. Pero la salud mental no solamente es un problema del adolescente, que se enfrentan a un reto importante de adquisición de información, de gestión de emociones. También en esta pandemia hemos detectado de que hay otros grandes abandonados, otros grandes olvidados, que son los mayores a los que le hemos prestado alguna atención que antes no le veníamos prestando y que siempre es poca. Y para ello vamos a hablar en los próximos minutos con doña Marta Martín, coordinadora del proyecto Palabras Mayores de la Asociación Tribarte, que en colaboración con la Acción Social de CaixaBank ha iniciado un proyecto muy interesante del que vamos a hacernos eco en los próximos minutos. Doña Marta, muy buenos días.
Hola, buenos días, Diego.
¿Cómo andamos?
Muy bien. Aquí al otro lado del teléfono, a pleno pulmón.
Pues me alegra mucho saludarte. También tenemos al otro lado de la línea telefónica a la representante de CaixaBank, responsable de Acción Social, doña Olga del Pino. Muy buenos días, doña Olga.
Hola, muy buenos días, Diego. Un placer estar aquí.
Placer el mío de poder contar con dos personas tan importantes y que están involucradas en un proyecto tan interesante, tan importante y que creo que va a tener un éxito importantísimo, pues se está desarrollando en distintas poblaciones del archipiélago canario, en concreto en el municipio de Tacoronte, en la isla de Tenerife. Habéis empezado hace breves fechas, ¿no? ¿Vais a empezar?
Si quieres empiezo a organizarnos, si te parece, Diego, te comentamos un poquito. Realmente el proyecto empezó desde marzo, uh-huh. Y es un programa de salud integral y se está desarrollando, como bien dices, en cuatro municipios del archipiélago, en Galdar y Las Palmas de Gran Canaria, en el caso de la isla de Gran Canaria, y en Tenerife, en el municipio de Tacoronte y Santa Cruz de Tenerife. En el caso de la isla de Tenerife empezamos más bien entrando abril el desarrollo de las actividades, aunque el programa se lleva implementando, preparando desde principio de año.
Bien. ¿En qué consiste el proyecto Palabras Mayores? Fundamentalmente está enfocado a personas mayores en un concepto de salud integral, ¿no?
Sí. En este caso, bueno, Palabras Mayores Llenos de Vida es una iniciativa que lo que busca, tiene como objetivo principal, es poner a las personas adultas mayores como eje central de la intervención, ¿no? Hacerlos protagonistas. Y sí, lo llamamos un programa de salud integral porque no solamente hablamos de salud física, sino también de salud emocional, salud social, todos esos aspectos, ¿no? Que también la Organización Mundial de la Salud, cuando habla de salud, se refiere. Y también pues de envejecimiento saludable, ¿no? Que de lo que al fin y al cabo estamos intentando llevar a cabo con las personas adultas mayores de la sociedad, ¿no?
Olga, la acción social de la Caixa es muy amplia y variada. ¿Cómo se localiza que esto es un problema social que hay que atender?
Bueno, tú como sabes, Diego, y como bien hacías en tu presentación, ¿no?, hacia nosotros, venimos de unos tiempos especialmente difíciles para las personas mayores, ¿no?, en las que, bueno, pues hemos intentado que no salgan de casa, que estén encerrados por el riesgo que existía con la pandemia y demás. Y bueno, pues desde CaixaBank siempre hemos estado muy cerca de las necesidades de los mayores, gracias a esa presencia que sabes que tenemos en todos los municipios y a través de nuestras oficinas y de nuestros compañeros que están en la oficina, que están muy cerca de la gente. Siempre hemos estado pendientes, ¿no?, de los mayores, pero en esta ocasión nos apetecía pues hacer un programa exclusivo y por qué no un poco innovador respecto a lo que le podemos ofrecer a los mayores. Quizás venimos de pensar que una persona mayor lo que quiere es ir a un centro y bueno, le pones música y bailar. Te das cuenta que hoy en día no es así. Si tú les preguntas a ellos qué es lo que ha hecho Tribarte, ¿no?, en la elaboración de este programa que hacemos de forma conjunta, ellos, como cualquier otra persona, quieren estar actualizados y quieren estar al día, ¿no? Y quieren saber pues lo que son las necesidades básicas para comunicarse a través de sus móviles, guardar fotos, contactar con los suyos, así como, ¿por qué no?, ¿no?, abrirte un poco con ese mindfulness, vivir el presente, también trasladarnos todos esos conocimientos que tienen ellos, pues de cómo se sanaba antes, ¿no?, con esta botica o incluso haciendo senderismo y que sean ellos mismos los guías. Esa es la necesidad, creo que todos sabemos que hay que darles un especial cariño, especialmente, como decía, después de los últimos tiempos, y bueno, y eso es lo que hemos hecho.
Pues la verdad, Olga, que Tribarte ha preparado un programa de lo más completito que yo he visto, la verdad, y está enfocado en cuatro áreas diferentes, completamente diferenciadas y que complementan el 100% de lo que se puede entender como salud para personas mayores. Y Mercedes, hay cuatro parcelas completamente diferenciadas, una la artística, otra la físico-deportiva. Olga nos hablaba de la parte científica, la parte de las aplicaciones que también necesitan ayuda las personas mayores y los que no somos tan mayores. Y finalmente la parte emocional. ¿Cuatro parcelas completamente aisladas o interactúas entre las cuatro?
Sí, realmente interactúan entre las cuatro, ¿no? Esas parcelas luego nosotros las trasladamos o las ponemos en práctica en tres elementos diferenciados, ¿no? Que son las actividades que hacemos con las personas mayores, un kit de herramientas que ahora te explicamos en qué consiste y formación de profesionales del ámbito de la intervención con personas adultas mayores. Entonces, como bien decía Olga, pues por ejemplo tenemos la actividad de senderismo, que aunque es verdad que aparentemente parece que tiene que ver más con el área física, pues también tiene que ver con el área emocional. Y en este caso, en este programa, que todo está relacionado, también tiene que ver con la parte científica. ¿Por qué? Pues porque los senderos no son simplemente ir a hacer un sendero, un camino, ¿no? Que eso, bueno, pues se hace normalmente, sino se trata de que las personas guíen, las personas mayores son las que narran esos caminos, cómo se caminaban antes, y además la grabamos, bueno, y la graban las personas adultas mayores con cámara 360 para luego trasladarlo a gafas de realidad virtual y puedan ser caminos andados por personas mayores aunque no estén allí físicamente. Entonces, interrelacionamos pues todas las áreas y al final esto es lo que decimos, no podemos abordar un problema, una temática desde una sola perspectiva, sino desde muchas y conectándolas todas, como es en el caso de Palabras Mayores.
Pues, Olga, cuéntanos tú en qué consiste este famoso Kids Kaiser que se le entrega a los participantes de estos talleres.
Sí, bueno, el kit la verdad que es una novedad y quizás es de, como digo yo, de los puntos estrella, ¿no?, del programa, porque, bueno, lo que comentábamos, no nos conformamos solo con efectuar este programa de duración 6 meses en estos municipios, sino también queremos sembrar, ¿no?, una semilla para que otras personas que no han podido acceder a este programa puedan disfrutar, ¿no? Entonces el kit lo presentaremos próximamente en un encuentro final que vamos a tener de cierre del programa. Este kit lo que viene es a tener herramientas para que imaginemos, ¿no?, una persona mayor que no puede salir de su casa, que le encantaría hacer ese sendero por Agua García, pero que hace mucho tiempo que no lo ve. Bueno, pues tendrá a disposición una gafa de realidad virtual en la que se las pone y podrá hacer ese sendero encima guiado pues por la población, ¿no? Por seguramente que hasta se conocen, ¿no? Porque sabemos que en los pueblos todo el mundo de una forma u otra tiene relación, ¿no? Entonces, es una especie de cajonera en la que en cada cajón existirán todas las herramientas necesarias para reproducir en cualquier momento estos talleres que se han venido desarrollando con monitores y efectivamente con técnicos, con nuestra población adulta.
Bueno, las actividades también son muy importantes, el siguiente escalón en la pirámide que venís aquí a desarrollar y a explicarle a todos nuestros oyentes. Yo creo que eso de las actividades, habrá personas que puedan y habrá personas que no puedan hacerla, pero también se interactuará con el kit, ¿no, Marta?
Sí, sí, claro, esa es la idea. Bueno, comentar que el programa Palabras Mayores se hace con la colaboración también de los ayuntamientos, de los municipios en los que estamos trabajando. En el caso, bueno, pues el Ayuntamiento de Galdar, de Las Palmas de Gran Canaria, de Tacoronte y de Santa Cruz de Tenerife. En este sentido, lo que se les propone a los ayuntamientos, que son los que habitualmente están trabajando con las personas adultas mayores, es un pack básico de 3 actividades compuesto por botica, ciencia y senderismo, más una actividad opcional a elegir entre 3 actividades diferentes. Una, narración de historias, otra, apoyo emocional o mindfulness, corazón y mente, que llamamos, y otra, rítmicamente, que es una actividad muy concreta con una metodología que tiene que ver con la memoria y el cuerpo y el movimiento. Cada ayuntamiento ha elegido, en el caso de Tacoronte, pues se han desarrollado las 3 actividades básicas y la actividad de apoyo emocional, que fue una de las necesidades que nos planteaban. Y en el caso de Santa Cruz, pues las 3 actividades básicas y la actividad de rítmicamente. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues en cada actividad se han hecho 3 sesiones diferentes, 3 senderismos, 3 talleres de ciencia, 3 talleres de botica. La botica, al fin, bueno, no sé si quieres que te detalle un poquito un resumen en qué consiste cada una de ellas.
Sí, por supuesto. Más lo de la botica a mí me interesa muchísimo porque no sé si se aprenderá lo que es la botica tradicional canaria, que también hace esas agüitas maravillosas que nos hacen las abuelas.
Eso es, justo eso es. Nosotros lo que hemos intentado, Diego, es que, como te decía al principio, es que la persona adulta mayor sea la protagonista. Y ellos tienen un bagaje, un conocimiento, un recorrido que es una pena que se pierda. En ese sentido, pues la botica lo que viene es a recuperar ese conocimiento de esas plantas, ¿no?, y herbajos que utilizaban nuestras abuelas, que todavía se utilizan por nuestras madres, y que
te curaban un catarro, por lo menos te lo aliviaban o te quitaban el dolor de barriga, pero no solamente eso, sino para tener un desayuno fuerte, ¿no? Nos contaban la agüita, la hierba luisa con gofio por la mañana. Es decir, recuperar ese conocimiento y trasladarlo también al kit. Ahí no está la conexión. En el kit va a haber una guía de todas esas plantas que nos han hablado las personas adultas mayores, y con un código QR que puede escanear cualquier persona que tenga un móvil, también para acercar esto a la gente más joven, vas a ver a la persona adulta mayor contándote pues la receta, cómo se cocina, para qué se usaba, etcétera. Vale, esto en el caso de la botica, que bueno, hemos descubierto cosas impensables. Y luego en el taller de senderismo, pues lo mismo que hablábamos. Es decir, primero se hacen unos coloquios con las personas participantes, se les pregunta qué caminos eran los más usuales de la zona, ¿no?, del municipio, y entonces en cada camino hay personas guías, que son personas mayores también, las que van guiando el camino, nos van contando, de hecho nos traen hasta fotos antiguas del sitio, de cómo era antes, cómo era ahora, cómo se transitaba antes y cómo se transita ahora, que es bastante diferente. Y eso lo grabamos, pues como te decía, con la cámara 360, para que luego cualquier persona, como decía Olga, se pueda poner la gafas de realidad virtual y hacer el camino y escuchar a la persona mayor contando pues cómo se transitaba, si se iba a buscar agua, si no. Es decir, toda esa parte histórica que es una pena que se pierda, ¿no? Y luego el taller de ciencia, pues es poner en práctica todas esas herramientas de las que te estoy hablando, pues cómo se utilizan diferentes aplicaciones que tenemos en el móvil, o cómo se graba con una cámara 360, poder ponerse una gafa de realidad virtual y entender, ¿no?, cómo llega una imagen a esa herramienta, y sobre todo también en todas las actividades intentando cubrir un poco las necesidades que también nos van planteando en el día a día, ¿no?, las personas participantes.
Te estoy yendo a hablar y me estoy recordando que hace un par de semanas leíamos aquí en estos micrófonos un resultado de una investigación. No recuerdo ahora mismo qué instituto, uno de estos maravillosos que hacen estudios, donde ponían el dedo sobre el problema que existía de la desconexión entre generaciones y la oportunidad que estábamos perdiendo como sociedad, el no interactuar entre personas de la tercera edad y de la primera, el trasvase de información, el trasvase de conocimiento que se había producido históricamente entre los abuelos y los nietos, la complicidad que existía entre nietos y abuelos y el beneficio que había para la generación infantil y la generación mayor, cómo se había un equilibrio entre lo que aportaba uno al otro, que eso se estaba perdiendo. Este programa incide en que eso también puede ser posible, ¿no?, y se puede meter en dentro de la vida de los abuelos a los nietos.
Por supuesto, lo que favorece también es lo que llamamos encuentro intergeneracional. Por eso también hemos implementado muchas herramientas tecnológicas y digitales, ¿no? Porque bueno, pues es la actualidad, y también creemos que este conocimiento tiene que llegar, pues como tú dices, a la gente más joven y a otras personas adultas mayores también, porque por sus circunstancias estén aisladas o porque no se acerquen a las actividades de manera habitual. Pero sí, es de vital importancia. Yo creo que una cosa en positivo que tiene el programa Palabras Mayores es que, aparte que es extrapolable a diferentes municipios, no se queda aquí. Es decir, tiene mucha potencialidad de poder hacer muchísimas cosas en esa conexión de las personas adultas mayores con el resto de la sociedad.
Olga, yo sé que esto está siendo un éxito en Gran Canaria, en Galdar, en Tacoronte y en Santa Cruz de Tenerife, en Las Palmas de Gran Canaria, que a algunos me llama la atención, que Gran Canaria es una cosa y Las Palmas de Gran Canaria es otra. Sé que está siendo un éxito. ¿Se va a volver a repetir este proyecto de Palabras Mayores en otros municipios de las Islas Canarias?
Pues mira, Diego, la verdad es que este programa, que es piloto, ¿no?, o sea, dentro de CaixaBank, es una comunidad donde se está desarrollando por primera vez, y por eso contamos con el apoyo, ¿no?, de una asociación local como Estridarte, que al final de lo que se trata es de entender también nuestra idiosincrasia, ¿no?, y de adaptarnos a lo que nuestros mayores nos pueden dar. Como digo, es un programa que estamos haciendo este año piloto, y por eso insistimos mucho en que primero lo queríamos hacer en municipios que
aparentemente podrían ser diferentes, como puede ser un entorno más rural y un entorno más urbano, ¿no? Quizás en eso es en lo que nos hemos basado para dentro de las dos islas más grandes decidir qué van a hacer, pues, por ejemplo, Tacoronte y Santa Cruz y el resto en la otra isla, ¿no? Ojalá podamos llevarlo en el año que viene también la edición, como digo, es una edición de 6 meses en el que hay un trabajo previo por parte de la asociación importante, en un trabajo en buscar esos mayores a los que quieres darlo, desarrollar todas las actividades, dejar material suficiente para que esto continúe y sobre todo también celebrar un encuentro final que vamos a celebrar en el caso de Tenerife el próximo 22 de junio, en el que lo que vamos a encontrar es a los mayores de Santa Cruz con los mayores de Tacoronte y ellos van a exponer pues una muestra de todas estas actividades que he tenido. Como digo, estamos disfrutando muchísimo ahora mismo del proyecto piloto, creo que ha sido muy necesario y nada más que hay que preguntarles después de cada actividad, los mayores de la misma, ¿no? El Tribarte insiste mucho en ese feedback, que es importante, ¿no? Para saber si realmente le estamos dando lo que ellos necesitan y bueno, pues ya con todos esos resultados esperamos seguir trabajando para futuras ediciones.
Olga, felicidades tanto a Marta como a Olga. Marta Martín, de la Asociación Tribarte, y Olga del Pino, responsable de Acción Social de CaixaBank en Canarias. Muchísimas felicidades por el proyecto Palabras Mayores, que habéis explicado, nos has dejado con la miel en los labios, porque realmente me gustaría seguir hablando con ustedes un buen rato más, porque me parece un proyecto súper interesante, súper importante para el futuro de nuestros mayores, pero también para el futuro de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. ¿Algo que queda pendiente que quisierais compartir con nuestros oyentes? A las dos.
Bueno, yo darte las gracias, ¿no? Porque para nosotros es muy importante, ¿no? Que nos haya servido este espacio para contar, bueno, lo que queremos hacer y sobre todo también para que muchos mayores, que estoy segura que son oyentes de Gente Radio, sepan que, bueno, que estamos pensando en ellos y que de verdad que tenemos mucho interés en hacer cosas que a ellos les llenen y les ayude, ¿no? En situaciones complicadas.
Marta, ¿algo que quieras comentarnos aparte de lo que nos ha comentado Olga?
Bueno, aparte de dar las gracias, solamente un inciso, que es que el programa Palabras Mayores, aparte de las actividades y el kit, también contempla la formación y el encuentro de profesionales que estamos trabajando en el día a día con personas adultas mayores, porque igual que tenemos la responsabilidad, ¿no?, de hacer una buena labor directa con las personas mayores, también pues tenemos la responsabilidad y la necesidad de encontrarnos y renovar el modelo de intervención, porque pues lo hablábamos la semana pasada en un encuentro formativo, los mayores de hoy no son los mayores de ayer y por tanto pues tenemos que ir adaptándonos a esas necesidades. De salvo esto, ese inciso, que también es importante, dar las gracias y decir que bueno, gracias también a todas las personas que han participado del programa, que siguen participando, y es un gusto trabajar con las personas adultas mayores porque tienen una energía y una gana que ya nos gustaría más a los más jóvenes.
Pues nada, que se repita la experiencia, que el proyecto Palabras Mayores siga acompañándonos en Canarias y que Marta Martín, coordinadora de este proyecto a través de Asociación Tribarte, y que Olga Pérez Pino, responsable de Acción Social de la CaixaBank, vuelvan aquí a los micrófonos de Interradio a contarnos una nueva edición, unos nuevos ayuntamientos que se incorporan a este proyecto tan maravilloso. Felicidades y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Diego.
Gracias. Hasta luego, Diego. Chao.
Bueno, pues después de compartir con todos ustedes este maravilloso proyecto Palabras Mayores, la verdad que así sí merece la pena. Son cosas que realmente merece la pena difundir porque son útiles. La pena es que no se hagan más. Bueno, pues vaya también a compartir con todos ustedes las conversaciones internas que tengo con mi amigo Carlos Artiles a altas horas de la madrugada, pues habían ido el desfase horario, ¿no? 7 horas entre Utah y Tenerife. Pues ayer, antes de que empezara el TT Gran Canaria, porque él es canario, no se olviden, de la Unión Deportiva estuvimos hablando y digo, mira, me ves la voz, ¿no? Que estoy mejor que anoche. Mándame un resumen tú de esto que estamos hablando, porque yo no voy a estar hablando tanto tiempo y he hablado más tiempo de la cuenta. Así que les dejo en compañía de mi querido amigo Carlos Artiles, su análisis semanal. 15, 16 minutitos van a acompañarme. Enseguida volvemos.
Hola, Diego. Saludos a ti y a los oyentes de Gente Radio. Todavía sigue coleando la masacre en Texas y todo lo que sucedió en torno a ella. Y no ya solamente la polémica, digamos, en cuanto al control y uso de las armas, que eso, bueno, pues especialmente, digamos, está centrada ahora mismo por parte de la mayoría de la población en el control de las armas de asalto y de guerra, ese A-15 de ese tipo, esos rifles de repetición como el A-15, que fue el que compró precisamente el asesino de 18 años, cuando recién cumplía los 18 años y se fue directamente primero a dispararle a su abuela, que todavía está, por cierto, en internada en el hospital, como también hay dos niños más, uno prácticamente ya sin problemas, pero hay otro niño de entre 9 y 10 años, que son todos prácticamente las víctimas de ese tiroteo, que todavía está en una situación bastante complicada. Por tanto, bueno, pues de los 21 víctimas, que son realmente 22, porque al día siguiente falleció también el marido de una de las maestras, que no pudo soportar el dolor y las circunstancias de su vida, que se queda con cuatro niños que se han quedado ya sin padre ni madre en apenas 24 horas, sino también, bueno, pues como digo, en las circunstancias de todavía algunas víctimas que están en una situación comprometida y que puede quizás que se aumente en algo más la cifra total de esta masacre en Ubalde, en esa población a unos 150 kilómetros aproximadamente de San Antonio. Precisamente eso es lo que más enfada y molesta, que esa cercanía a una población como San Antonio no haya tenido un respaldo, digamos, policial adecuado y de las fuerzas de seguridad. La indignación por la respuesta lenta, inexplicable, de lo que sucedió allí, bueno, pues no indigna, digamos, a toda la población en general. No se explica cómo estuvo 45 minutos el asesino disparando sin que nadie le se enfrentara, sin que la policía rompiera la puerta. No se explica tampoco que estuviera prácticamente 12 minutos disparando por fuera de del centro educativo, que se había estrellado con la camioneta de un familiar y se había quedado, digamos, atorado, quedado fuera de la carretera. Salió con su arma, disparó a un agente de una funeraria que estaba cercano ahí, después estuvo, en fin, muchos gestos durante mucho tiempo sin que nadie le respondiera, porque en el colegio no había nadie armado y además, todavía lo que es más triste es que pudo entrar por una puerta lateral que había dejado previamente uno de los monitores del centro, lo había dejado abierta, es decir, un verdadero desastre y una auténtica calamidad. También se sabe que una de las profesoras quiso cerrar cuando se enteró que estaba el asesino dentro, que iba con muchas armas y que estaba disparando. Intentó cerrar uno de las aulas, de los centros, de los salones donde estaban los niños, y no, tampoco pudo cerrarlo convenientemente, y por ahí fue por donde atacó el asesino. En fin, hay muchas circunstancias, desde luego inexplicables, que van a hacer que se tomen muchas más restricciones y medidas en todos los centros escolares. De hecho, aquí en Utah, que estaba, bueno, pues estamos un poco lejos de Texas, pues ya están haciendo en los colegios unos controles especiales y se está revisando totalmente todo el protocolo de seguridad para evitar este tipo de circunstancias. Desde luego que nadie espere que aquí se acabe teniendo un control de armas total y absoluto, porque no va a haber. Y de hecho hay mayoría de gente que sí considera apropiado que cualquier ciudadano pueda tener un arma. Ahora, eso sí, un arma que tenga una licencia, que haya un control y que se pase un cierto background de antecedentes, tanto psicológicos, etcétera. Eso es lo que se está pidiendo fundamentalmente por la población, y se espera que pueda haber algún movimiento en ese sentido, porque, insisto, ha dejado muchísima huella todo lo que ha pasado aquí en Texas, que recuerden que hacía unos días antes había pasado otra masacre en Buffalo, en el estado de Nueva York, en unas circunstancias también, digamos, parecidas, de comprar fácilmente o de tener acceso a armas de repetición, a armas de asalto, que generan tantas víctimas como lo que ha sucedido. En fin, esperemos acontecimientos, pero aquí en Estados Unidos, digo, todavía sigue la sociedad, especialmente la comunidad latina, porque hay que decir que el asesino era de origen latino y todos los que han fallecido prácticamente son también de origen latino. Es una población de Texas de segunda y tercera generación de inmigrantes de habla hispana, fundamentalmente de digamos mexicana, por la cercanía, como decimos, de la frontera, pero no solo de ahí, y por eso especialmente en todo lo que es la comunidad hispana aquí en Estados Unidos se está viendo especialmente, digamos, afectada. Bueno, mientras esto sucedía, pues también hay que seguir hablando, lógicamente, de la otra preocupación, digamos, a nivel internacional, que es la invasión de Ucrania, preocupación por el abastecimiento de cereales, porque ahora la guerra, digamos, o Rusia se ha puesto como objetivo destruir los cereales para generar una situación económica más grave, aún si cabe, a Europa y al resto del mundo, hacer daño por ahí, con lo cual la maldad ya es de los rusos, o de los ex nuevos o neosoviéticos, son realmente, bueno, pues ya de incalificable, ¿no? Absolutamente incalificable. Y bueno, yo creo que eso va a tener consecuencias, si no inmediatas, pero a medio y largo plazo sobre Rusia, y ya lo está viendo, el rechazo a nivel internacional es general, y ya lo están notando los propios rusos cada vez que salen, digamos, fuera de su país. Y esto, bueno, también la Unión Europea está tomando medidas cada vez más drásticas para no comprar petróleo, para no comprar gas. Es más difícil el no poder, digamos, o no dejar, o dejar de comprar gas, porque el conseguir el gas es mucho más complicado. No, la dependencia, digamos, del abastecimiento en ruso es bastante mayor en Europa, especialmente en Alemania, que todavía no han dejado de comprarlo, pero sí, digamos, del petróleo es menos dependencia, hay más posibilidades de acceso al mercado y, por tanto, se van a tomar medidas por ahí. Y ahí, digamos, lo grave para Rusia no es lo que va a poder pasar ahora, sino lo que va a poder pasar en el futuro, porque no van a poder vender en muy buena parte del mundo, y les va a generar un grandísimo problema, sin duda alguna, ¿no? Al margen de que el conflicto, bueno, pues la zona, digamos, del Donbass ya está prácticamente controlada por los rusos, pero está absolutamente devastada, y veremos cómo, digamos, consiguen controlar toda esa zona, ¿no? Porque la gran parte de la población se ha marchado, y la que queda no es precisamente prorrusa. Mientras tanto, bueno, pues siguen las especulaciones sobre qué va a pasar o qué está pasando con Putin, ¿no? Hay gente que dice que está muy grave, que lleva tiempo sin salir públicamente, incluso algunos, ya, pero son más rumores que otra cosa, se especula con que pudiera incluso haber fallecido. Yo no creo nada de esto, pero sí, me parece que cada vez toma más cuerpo el tema de que está gravemente enfermo, y veremos entonces las circunstancias que se producen en torno a eso, ¿no? Lo que sí está claro es que una cosa que Putin se había marcado como objetivo, que era el, digamos, reducir la influencia en toda su zona, en toda su cobertura de la OTAN, pues está consiguiendo lo contrario, porque cada vez más hay países del entorno, especialmente, digamos, de toda la zona escandinava, que están queriendo entrar en la OTAN, y bueno, y eso se va a producir en próximas fechas, ¿no? El primer dato que vamos a tener nosotros es precisamente la cumbre a final de mes en Madrid de la OTAN, y bueno, para eso ha estado en estos días el secretario general visitando Madrid, y vimos a su santidad absolutamente inflado de su ego, que bueno, que es realmente, pues, lo que él busca, ¿no? Tener una imagen internacional, o él pretende engañarse de que él es un gran, digamos, una gran figura política internacional, cuando es absolutamente todo lo contrario, ¿no? Nos han ninguneado en todo. Esto, la cumbre de la OTAN se hace en Madrid porque tocaba, no porque realmente tengamos excesiva influencia en nada, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, mientras él está inflándose, el presidente Sánchez, pues su gobierno cada vez huele más a digamos, a un final de ciclo, ¿no? O sea, el desastre en la gestión es total y absoluto. Se anuncia, por ejemplo, 4.300 millones para en la adjudicación, digamos, para un nuevo vehículo eléctrico, y resulta que solo se han adjudicado de momento 40 millones, ¿no? Es decir, uno de los 100 euros, de cada 100 euros anunciados, es lo que se ha aportado. Pero es que en general, del total de casi 30.000 millones de la primera partida de fondos europeos, no llega ni a 500 millones lo que realmente se ha repartido, ¿no? España es el país de la Unión Europea que recibiendo estos fondos, que es de los primeros en recibir los fondos, pero de los que peores gestiona y sabe cómo gastarlo. De hecho, no sabe cómo gastarlo. Hay informes tremendo, el Ministerio de Economía, por ejemplo, ha confirmado que el 0,2% de las empresas españolas ha podido presentarse a las convocatorias para estos PERTEs que se han querido dar, esos PERTEs, que ya saben que son esos proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Muy bonito el titular, pero lo cierto es que, de la aprobación, digamos, de esos PERTEs, pues que le haya llegado realmente a la sociedad, prácticamente no ha llegado a nada. Es decir, son porcentajes ridículos y detrás de los grandes titulares pues se aprecian de luego cifras absolutamente mínimas, ínfimas de ejecución, que en la práctica pues anulan cualquier impacto de las ayudas sobre la economía real de España, ¿no? Esa es la auténtica realidad, ¿no? Hay seis informes o varios informes, uno del Ministerio de Economía donde dice eso, que las empresas prácticamente no se han podido presentar o no se han presentado. El Banco de España, por otro lado, muestra que el interés del sector privado por las licitaciones que se financian con dinero público pues van ya a menos y se han reducido por debajo del 25% con respecto al interés mostrado anteriormente por el sector empresarial. La consultora Grant Thornton muestra que la apatía ha cundido entre los directivos del sector privado hasta el punto de que solo un 17% expresa algún interés, digamos, por algún proyecto. El Consejo General de Gestores Administrativos dice que el diseño de los programas excluye de facto al 86% de las pymes españolas, es decir, que no pueden acceder. Y la propia patronal COE dice que 7 de cada 10 empresarios directivos consideran que hay demasiada carga burocrática asociada a esas licitaciones de los PERTE y que es tan excesiva que es prácticamente inasumible. Con lo cual, pues eso, que es un desastre. Es decir, que esos fondos europeos que venían como el gran maná, al final no está sirviendo absolutamente para nada, porque el desastre en la gestión es total y absoluto. Ahora veremos qué es lo que pasa, porque tendrán que rendir cuentas precisamente a la Unión Europea, ¿no? Mientras la Unión Europea está pidiendo explicaciones al tener los datos de que el porcentaje de gasto público con respecto al Producto Interior Bruto en España se ha disparado, es el mayor de la Unión Europea, con un incremento del 24% en el último año, ¿no? Es decir, un auténtico desastre. Prácticamente se han comido todo el incremento recaudatorio que ha habido por la inflación y por la subida de impuestos que está siendo soterrada, pero que está incrementándose continuamente y arruinando pues a la economía y a las empresas, cuando los informes hablan precisamente de todo lo contrario. Es decir, que hay que activar un poquito el mercado para salir de la crisis que se tenía, y que lo que hay que hacer es precisamente bajar impuestos, ¿no? Bueno, pues este gobierno hace todo lo contrario y sigue dando sablazos una y otra vez a las empresas y a la sociedad en general, ¿no? Ahora la Seguridad Social plantea nuevas cuotas para autónomos entre 250 y 550 euros. Es decir, un auténtico disparate y que es prácticamente inasumible. Evidentemente estamos en un final de ciclo. Vienen ahora las elecciones andaluzas. Las encuestas dan casi un triple empate, con ligera ventaja al PP y posible sorpaso de Vox al propio PSOE. Ya lo hemos comentado. De hecho, en Moncloa las fuentes cercanas dicen que ya dan por hecho la debacle y el desastre. Eso a Sánchez le trae absolutamente lo mismo, porque su santidad se preocupa de él y de sus circunstancias y de su poder. Lo demás le trae al pairo. Ya crisis, digamos, de gobierno va a haber con seguridad a primeros de julio, una vez que se pasen las elecciones andaluzas, porque ya se está anunciando que la ministra de Defensa se va, o la han invitado a irse, porque eso es lo que no está claro todavía, si es forma parte del pago, del enésimo pago a independentistas y separatistas para que su santidad continúe en el poder, o si es porque ya se ha hartado la propia ministra de Defensa después de la crisis con todo el tema de los secretos de Estado y todo lo que ha pasado en el CNI y la destitución de la máxima responsable, forzada precisamente por esos independentistas. Pero lo cierto es que ya se está dando por hecho que la crisis se va a producir nada más finalicen esas elecciones andaluzas, que todo el mundo apunta que va a ser un tremendo fracaso de los socialistas, en donde era, bueno, pues donde han estado haciendo lo que les ha dado la gana y robando todo lo que han querido. Ahí están los ERTES y todo el caso ERTE y todo lo que sigue saliendo, que aunque no salgan los medios de comunicación y a pesar de los esfuerzos que han hecho por colocar en la justicia a jueces afines que paralizan todos los procesos, bueno, pues ya estamos hablando de cifras cercanas a los 1.000 millones de euros, que además no se han recuperado ni se van a recuperar jamás, ¿no? Bueno, pues con toda esa situación, que ahora incluso se está trasladando toda la corrupción del PSOE a Valencia y todo lo que está saltando por ahí, que están publicando algunos medios, especialmente El Mundo, bueno, con toda esta situación, como digo, que a Sánchez le trae al pairo, porque le importa tres pepinos si el PSOE se va o no a freír espárragos. Él lo que quiere es mantenerse en el poder, y el problema es cuándo y cómo se va a marchar y cómo va a afectar esto a España y cuánto tiempo vamos a estar en esta situación de final de ciclo. Digamos, lo bueno, entre comillas, que no depende totalmente de él, que ahí hay otros gente que están jugando. Lo que pasa es que, claro, algunos, los separatistas independentistas, están pasando facturas carísimas, que ya son, ni se sabe cuántas son las que no termina, digamos, de pagar Sánchez para aguantarse en el poder. La última que se sabe también es que han permitido que Cataluña se siga endeudando en más de 2.000 millones de euros, y ya ni se sabe las cifras en que están en esa situación. En definitiva, bueno, el panorama en España pinta muy feo, feísimo, porque, insisto, yo creo que el final de ciclo es claro y evidente. La degradación de un gobierno ineficaz, de un gobierno que no gestiona absolutamente nada, es total y absoluta, y mientras su santidad, el presidente poniéndose medalla y que le repala absolutamente todo su alrededor mientras él siga con el poder, y vamos a ver hasta dónde puede aguantar toda esta situación por parte del gobierno, pero por parte también de la propia sociedad española, porque esto se está complicando cada vez más, con una inflación desbocada y con una situación pues muy insostenible para familias y empresas. En fin, este es el panorama que hay. Lamento ser tan pesimista, pero me parece que más que pesimista soy realista. Gracias, Diego, saludos a todos y hasta la próxima semana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues espero que hayan disfrutado, como disfruto yo todos los miércoles de las conversaciones con mi amigo Carlos, que hayan disfrutado ustedes de la opinión y análisis que ha hecho de lo que ocurre en el mundo, en Europa, en la guerra de Ucrania y en este país llamado España, que tanta falta nos hace reflexionar desde la libertad de ideología, de la libertad de pensamiento y con posiciones tan contradictorias como las que Carlos y yo a veces les compartimos. Pues hemos llegado al tramo final del programa de hoy, y como todos los jueves viene siendo habitual, con esa tertulia que queremos que sea lo más constructiva posible, hablemos del norte. Y para eso tenemos tres invitados en el día de hoy, que vamos a dar, pues no sé, yo creo que bastante juego y bastante contenido. Don Luis Miguel Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, bien hallado.
Ya he reencontrado con su silla, ¿eh?
Sí, sí, hombre.
Me encanta verte
siempre
aquí.
Siempre la misma.
A la derecha de la derecha. Y dos invitados nuevos que se estrenan el día de hoy, pertenecientes a la asociación Alisios Norte, que ya hemos comentado en este programa en infinidad de ocasiones su existencia y su necesidad, en mi opinión, muy importante para el futuro del Norte de Tenerife. En primer lugar, don Celio Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿De qué municipio es usted?
Pues yo soy de aquí, del puerto de La Cruz.
Iba a decir yo, de aquí, del puerto
sí,
de La Cruz.
Sí, aquí de toda la vida, como se dice aquí, del puerto de toda la vida.
Y don Kai González, muy buenos días, Kai.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
¿Del puerto también, no?
No, yo soy originalmente de La Laguna, pero tengo los negocios en Nico de los Vinos.
Vaya, pues está representada de toda la Isla Baja, que también vamos a hablar hoy de la Isla Baja, ¿no?
Sí.
Bueno, pues antes que nada, creo que Alisios Norte tuvo una reunión en el Ayuntamiento de Ico que fue bastante fructífera en estos días atrás, ¿no?
Sí, efectivamente. En mayo tuvimos reunión con Francis González, el alcalde de Ico de los Vinos, que bueno, nos dio la oportunidad de presentarle el proyecto de Alisios. Y la verdad que muy bien, nos trató muy bien. No solo tuvimos la reunión con él, sino también pues después pudimos almorzar con él y compartir ya en un ambiente más distendido, ¿no? Pues lo que el proyecto Alisios, lo que pensamos, lo que queremos para el norte de Tenerife. Y él nos habló mucho sobre sus impresiones, ¿no?
Es una persona propositiva. Mañana lo tendremos por aquí el amigo Francis González. Pero yo siempre le digo lo mismo. Ico tiene que liderar la Isla Baja. No le gusta, yo sé que a él no le gusta el hecho de que yo lo haga responsable de que Ico de los Vinos es el municipio de cabecera de toda la comarca de la Isla Baja. Pero yo no sé su opinión. ¿Ustedes creen que tiene que haber líderes que tiren de los proyectos comunes?
Hombre, en Ico, por ejemplo, está claro que es la ciudad más desarrollada de la Isla Baja y está claro que tiene que haber alguien que tire para la comarca de proyectos que puedan beneficiar a varios municipios. Aquí en el norte se intentó en su día con la Mancomunidad del Norte y varias asociaciones más, que al final todas fracasaron. Es una pena, pero al final ninguno de los tres ayuntamientos del norte de Tenerife, del Valle, se pudieron poner de acuerdo en concreto, ni siquiera para hacer ningún tipo de proyecto común, como un cementerio común o un mancomunar el servicio de limpieza para los tres municipios o muchas
ese
cosas.
Ese modelo no está agotado, el modelo del consorcio, de los consorcios, de las mancomunidades, no está agotado, no está abocado al fracaso casi siempre porque se politiquea mucho con esas administraciones o pseudoadministraciones públicas.
Lo que pasa es que después cada ayuntamiento, cada representación que está en esa entidad, en esa mancomunidad o en ese consorcio, cada uno barre para su... Y ahí es donde radica el problema. Barre para su municipio, o yo quiero que esto esté aquí, o tal, o yo no. Y al final nunca se llegan a poner de acuerdo en todo. Y es una pena porque muchas cosas beneficiarían a los ciudadanos. Y en concreto, pues, la comarca de la Isla Baja, lógicamente, tendrá muchísimos proyectos que puedan los ayuntamientos, tanto Buenavista, Los Hilos, Ico, Garachico, ponerse de acuerdo para desarrollarlo y que, en definitiva, creo que son los ciudadanos los que se beneficiarían de esos proyectos comunes, porque incluso le podría repercutir económicamente en su bolsillo, ¿no?
Fíjate tú, yo...
Por ejemplo, lo que estábamos hablando, la mancomunidad de servicios de limpieza, ¿no? Una sola compañía que recoja pues varios municipios, porque al fin y al cabo cada municipio tiene su empresa, que a cada municipio le sale un pastón. Si tú al final esos presupuestos, ese dinero, lo inviertes en solo una, seguramente repercutirá en el bolsillo del ciudadano.
Hombre, yo creo que hay modelos hoy en día que no es un modelo extinguido. Por ejemplo, tenemos la Mancomunidad del Nordeste, ¿no? Que gestiona...
Funciona.
Sí, funciona Santa Úrsula, La Victoria, La Matanza y el Sausal, y creo que Tacoronte también.
Para recogida de basura es fundamental, si no, no podrían hacerlo.
Exactamente, para la recogida de basura, y hay muchos servicios que se están dando, y casualmente hace, pues, cae un mes, ¿no?, aproximadamente, que tuvimos reunión con la mancomunidad de... ¿no?
El consorcio de la Isla Baja.
El consorcio. Sí.
Que también tiene que ver con la recogida de basura, ahí, fundamentalmente, y el agua, ¿no?
Bueno, el consorcio es una estructura que tiene que dar... encontrar puntos en común y necesidades comunes para ofrecer servicios a esa comarca o a esa unidad. Sí, la reunión esa también fue una reunión muy, muy positiva, realmente. Y ahí tú preguntabas antes por liderazgo y tomar iniciativas. En esa reunión lo que nos dimos cuenta, porque Alicios del Noroeste, que es la que yo estoy aquí representando hoy de alguna forma, va desde San Juan de la Rambla hasta Buenavista. Y si me apuras, yo metería hasta Teno. Vamos, ya sé que no es norte técnicamente, pero vaya, está ahí.
Es parte del municipio de Buenavista.
Está ahí pegadito. Entonces, en la reunión esa lo que nos dimos cuenta es que el consorcio realmente solo va desde Garachico hasta Buenavista. Los Hijos de los Vinos,
San Juan y La Guancha.
San Juan y La Guancha se quedarían fuera. Entonces, es importante que usemos esas mancomunidades o consorcios para conseguir recursos y para unir, pero no para excluir. Es decir, que San Juan de la Rambla no se beneficie de algunas estructuras que pueda haber en común con Isla Baja sería una pena. Entonces, el esfuerzo de Alicios Noroeste es precisamente extender un poquito más allá de las mancomunidades y de los consorcios para permitir y ayudar un poquito a que haya una coordinación en toda esa región. Que realmente hace falta.
Cuando digo de que están acotados o que a lo mejor están ya un poco desfasados, es que yo pienso, y corríjame usted si estoy equivocado, que ahora lo importante para el futuro de nuestro norte no es solamente que se agilicen o se abaraten los servicios, sino que haya estrategias comunes. Que la palabra estrategia es la que falta en todo esto, ¿no? Es decir, una cosa es hacer una mancomunidad o un consorcio para gestionar un servicio público, obligación de los ayuntamientos de prestarlo, y otra cosa es que se trabaje la estrategia conjunta de hacia dónde queremos ir como colectivo. Correcto. Como sociedad. Eso no hay un consorcio, no hay una mancomunidad que lo plantee, ¿no? Por eso creo que es tan importante la sociedad civil, que todos nosotros nos pongamos a pensar. ¿Qué es lo que queremos para el norte, ¿no? Si queremos dividirnos en comarcas, si queremos tener un modelo turístico diferente, si queremos tener un apoyo al sector primario realmente que ponga en valor el sector primario y la ecología sostenible, el medio ambiente, si queremos invertir dinero en la depuración de aguas que para ponerlo en valor como destino turístico realmente ecológico. Todo ese tipo de cosas que son estrategias, que no es recoger la basura, gestionar el agua, ayudas a los empresarios pequeñitos. Eso falta en esta sociedad, no ha existido nunca, ¿no?
Totalmente. De hecho, si lo miras desde fuera, estamos pensando en Garachico o estamos pensando en el consorcio de Isla Baja o Nicó, y son unidades tan pequeñitas con respecto al resto del mundo que lleva, hacer la batalla por tu propia cuenta es casi imposible. Es decir, una campaña turística que se centre en Garachico o en Los Silos o en Nicó de los Vinos es medio absurdo. ¿A quién le va a llegar? ¿Quién en el mundo va a interesarse concretamente por el vino? ¿Se interesarán por Canarias, por Tenerife, quizás por el norte de Tenerife? Si se crea una estrategia de turismo, de tráfico, por ejemplo, de comunicaciones, ese tipo de cosas, tienen que ser acuerdos y estrategias a largo plazo, a medio plazo, incluyendo a todo el mundo.
Sí, y unificadas, ¿no? Yo creo, claro, que en ese sentido, lo estábamos hablando con el presidente del consorcio de la Isla Baja, ¿no? Con José Gregorio Pérez, y nos estaba mucho en esa línea, ¿no? Y nos puso, creo que se habló de un ejemplo, ¿no? De no sé si se habló de Mallorca, por ejemplo, que cuando te vas a la restauración, que es un ejemplo absurdo, ¿no? Y un poco tonto, pero bueno, nos da la visión de esa unificación cuando tú hablas de estrategia, ¿no? Te vas a Mallorca o a Ibiza y ves los restaurantes, las cafeterías con las mismas mesas y sillas de madera, que después tienen una pequeña identificación de cada uno de los restaurantes diferentes, pero en la calle todas las mesas y todas las sillas son las mismas de madera por ordenanza municipal. Eso al final ópticamente pues te crea una visión de calidad, de unificación, ¿no? De estrategia, ¿no? Y en esa línea, buscando un ejemplo tan tonto como ese, a todo lo que tú decías antes, turismo, medio ambiente, planificación. Entonces sí que en ese sentido yo creo que Alicios nació con esa propuesta, ¿no? De intentar aunar entre Tacoronte y Buenavista, ¿no? Intentar encontrar ese modelo en todas las facetas de lo que nos ocupa la vida diaria nuestra, de la sociedad civil.
Aquí de lo que estás hablando, un buen ejemplo es la laguna, el centro de la laguna, el casco de la laguna, la asociación ha impulsado.
La peatonalización de la calle Carré, la calle Aradores. Un ejemplo,
pero hubo, bueno, creo que hubo un proyecto de María Luisa Cerrillos que fue la que impulsó toda una unificación del casco de la laguna.
De la estética.
Y de la estética, con los comercios,
los letreros.
Reunidos los comerciantes, reunidos la restauración, impulsado por el ayuntamiento, etcétera, etcétera. Y hoy en día se puede ver que la laguna, los fines de semana, bueno, y entre semana es una pasada de gente. La gente le gusta pasear por las calles de la Laguna y yo creo que de ese proyecto se han beneficiado absolutamente todos. Yo creo que hay una institución, desde mi punto de vista, fundamental para el desarrollo de los proyectos y de las infraestructuras en Tenerife, que es el Cabildo. El Cabildo, desde mi punto de vista, y ningún partido político, y lo digo así, lo ha sabido llevar o liderar, ni PSOE, ni PP, ni Coalición, ni todos los que han pasado por allí, Ciudadanos, etcétera, etcétera.
¿Ciudadanos está?
Ha estado.
Ah, está.
El gobierno. Está en el gobierno. que es el peor. El Plan Insular de Infraestructuras, de Ordenación de Infraestructuras de Tenerife. Y en el peor se contempla, oye, ¿qué queremos hacer con esta isla? ¿Y qué queremos hacer con las comarcas? ¿Y qué queremos hacer pues con
desde
la zona sur?
Desde que no se toca eso.
Claro.
Desde que no se toca.
Pero, claro.
¿Y a quién en Tenerife le importa y votaría a un partido o a otro que dijera, lo primero que voy a hacer es un PIOT nuevo? ¿Quién votaría?
Uf, yo creo que la complejidad de un PIOT nuevo nos puede meter también en un nuevo.
Pero quién, vamos a ver, la institución que debería liderar esas mancomunidades o esas instituciones en la
sí, esas estrategias sí, comarcales.
Desde mi punto de vista, tiene que ser el Cabildo y nadie, ningún partido político ha hecho absolutamente nada. Y después lo que tú dices, el PIOT, hay un PIOT aprobado, que hay un plan de infraestructura y de ordenación para la isla, que a lo mejor habría que renovarlo y que pueda estar obsoleto o que se pueda complementar o implementar nuevos proyectos para determinadas comarcas y determinadas zonas. Pero es que nadie, absolutamente nadie, lo hace ni lo mueve. Ninguno. Ni PSOE, ni PP, ni Coalición.
Para eso estamos las personas normales que estamos el día a día pagando hipotecas y viviendo aquí en el norte.
Para
empezar a decirle, nos importa esto.
Claro, pero si me permites, de hecho, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que precisamente por eso, porque parece que hay una falta de liderazgo político y visión política en las instituciones, por eso hace falta que agrupaciones, asociaciones como Alicio, constructivas, positivas, no que vayan a parar proyectos ni a fastidiar.
Sí, ya tenemos bastante, ¿no?
Eso es. Sino a proponer, a facilitar, a coordinar, a ayudar, a comunicar. Ese tipo de iniciativas tenemos que tomarlas nosotros, los ciudadanos. Es decir, ni Celio ni yo nos beneficiamos en absoluto de forma, no tenemos ningún lucro ni nada por esta
situación. Bueno, nos beneficiamos
como ciudadanos.
Como ciudadanos y como colectivo.
Correcto.
Es decir, eso es una cosa que hay que estudiarla en primaria.
Correcto. Estoy totalmente de acuerdo.
Cuando uno se preocupa del bien común, se está preocupando del bien de uno.
Claro.
Porque es parte del común.
Efectivamente. Entonces, yo creo que es verdad que tenemos que criticar lo que no se hace bien en las administraciones, pero también es verdad que es muy fácil criticar sin aportar. Es decir, es muy importante también que todos entendamos que, bueno, la política tiene sus complejidades, que, por ejemplo, un PIOT, son palabras mayores, eso es muy, muy complejo y es un plan a largo plazo que efectivamente estoy de acuerdo contigo que revisar continuamente porque el mundo va cambiando y los objetivos van cambiando, pero nosotros podemos tomar iniciativas. Te pongo un ejemplito, por ejemplo. Una cosa que a mí me sorprende muchísimo. Yo tengo en mi negocio, trato con turismo de alto nivel. Y una de las cosas que más les gusta y que más les impresiona es el tema de vinos de Tenerife. Porque los vinos es un producto de altísima calidad que tenemos en la isla. Se exportan muy valorados. Si vemos las valoraciones de los grandes especialistas en vinos como Parker, la Villa Peñín, etc., tienen puntuaciones espectaculares. Y son vinos muy importantes. Sin embargo, mis huéspedes, cuando van a un restaurante, lo primero dice, bueno, ¿qué vinos tienen? Dice, pues tengo un Riojita y tengo un Ribera, que son vinos estupendos, que me encanta, yo también me bebo un Rioja y un Ribera. Pero parece mentira que lo primero que te ofrezcan sea eso y no te digan, oiga, tenemos un vino de la Orotava espectacular, tenemos un vino de Ico de los Vinos fantástico.
¿Cuándo lo tienen?
Que hay veces cuando que lo tienen, que es verdad, incluso Ico de los Vinos, que se llama Ico de los Vinos. Yo he estado en restaurantes, y soy muy aficionado al vino de Tenerife, en las que no hay ni un vino canario. Digo, chico, esto no puede ser. Entonces, ahí, por ejemplo,
le retiramos la licencia de restaurante canario.
Claro, pero eso es una cosa sencilla.
Usted se va a llamar a partir de ahora McDonald's.
Pero es una cosa sencilla. Eso es cuestión de poner un poquito de voluntad y que haya formación para camareros, para restauradores, que vayan a las bodegas, visiten las bodegas, conozcan eso. Esas son acciones relativamente sencillas. No hace falta un PIOT, no hace falta un plan a largo plazo. Son cositas que con esos pasitos pequeñitos podamos ir mejorando. Hace un momento tú hablabas del tráfico y de medidas de pasitos chiquititos que podemos dar para mejorar eso.
Lo que pasa es que, bueno, desde mi punto de vista, mi opinión, ¿no? Yo creo que también eso entra dentro de una estrategia comercial de los propios bodegueros y las propias bodegas, que tal, y a lo mejor, porque la cantidad de vino que se produce aquí en Tenerife, hablo un poco también desde el desconocimiento, porque no soy experto en la materia, pero a lo mejor ese vino se vende más caro y mejor fuera que surtiéndolo a los propios restaurantes, que yo estoy de acuerdo contigo, que deberían tenerlo. Y claro, dentro de la estrategia comercial, cada uno va a sacar el máximo beneficio al producto que tiene. A mí me han comentado de que, por ejemplo, el vino de Orotava o Brumas de Ayosa del Sur, etcétera, etcétera, se comercializa en península.
Y en Estados Unidos.
Y en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos.
Y en Francia.
En
pues entonces también.
Son vinos muy demandados.
Al fin y al cabo, es una cuestión de estrategia comercial. Pero estoy de acuerdo contigo que ojalá todos los restaurantes o todas las empresas que se dedican a la restauración pudieran ofrecer vinos canarios. Porque, claro, porque es que la persona que viene de fuera, el turista que viene de fuera, los demanda. Los demanda incluso.
La solución es la huella de carbono. Está. Producto de cercanía.
Sí, el producto de cercanía cada vez va a ir cobrando más importancia, y en ese sentido yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo tú, Luis, de que indudablemente es una estrategia de los bodegueros, ¿no? Y del sector vitivinícola el cómo plantear esto. Pero, por ejemplo, yo he estado en las instalaciones de CAI y él a sus huéspedes, que tal como dice, él trata con un cliente de lujo, un cliente de mucho nivel, les organiza jornadas en las que le explica las cepas de vinos que tenemos, la importancia que tenemos, les da pues conocimiento también, ¿no? Que eso es muy importante, el aportarle a la gente conocimiento de cuál es la diferencia de nuestros vinos a los vinos de fuera, sin desprestigiar ninguna zona vitivinícola de España. Entonces, yo creo que también nosotros, por nuestra parte, desde la parte privada, desde nosotros mismos, hasta las empresas que no son bodegas, también podemos añadir nuestro granito de arena para que ese producto de cercanía se comercialice cada vez mejor y podamos realmente valorar nuestros vinos y pagar lo que realmente valen, porque es que a lo mejor yo me acuerdo de tener una conversación con un bodeguero que tiene unos vinos que está comercializando muy bien en Nueva York, y me decía que, oye, aquí no estamos acostumbrados a pagar lo que puede comercializar fuera en Nueva York un vino tinto, ¿no? Entonces,
y además es verdad que hay vinos de todas categorías. Hay vinos que efectivamente aquí no vamos a conseguir porque 50 euros no, es raro que paguemos por una botella de vino, sin embargo en Nueva York a lo mejor les parece normal, pero hay un montón de vinos que no llegan a 50 euros. Tú imagínate ir de viaje a La Rioja y entras en un restaurante y dices, no, aquí tenemos unos vinos canarios estupendos y vinos de Murcia. es inimaginable. Bueno, pues eso aquí es el día a día nuestro.
Eso hay que cambiarlo. Está claro que tenemos que ser profetas de nuestra tierra y quizás tengamos un poquito todavía que aprender de muchos sitios. No, entre otras cosas, para Mallorca.
Diego, lo que funciona bien, que por ejemplo el sector vitivinícola, pues de unos años para acá, funciona muy bien.
Ha pasado de no existir a ser puntero en los últimos 30 años.
Sobre todo en Tenerife, porque bueno, y el resto de las islas quizás menos, a lo mejor el vino de Gran Canaria es menos conocido, pero aquí sí queda.
Pero tienen un queso maravilloso.
Sí, han tenido un repunte espectacular. A lo mejor lo que había que plantear es intentar ayudar a que ese sector pudiera producir más, ya que la tierra nuestra da ese tipo de juego de que pudiéramos, digamos.
Fíjate, Domi, yo creo que ayer ha dado un tema que esto es la intervención permanente de la historia, ¿no? Es decir, en Canarias, siendo un territorio reducido, siempre hemos querido ser grandes productores de cochinilla, de plátanos, de tomate, y a lo mejor ese es el tiro, está en la dirección equivocada. A lo mejor tenemos que ser conscientes de que tenemos un terreno muy limitado y lo que tenemos que ir es la calidad, no a la cantidad. Aquí no podemos competir nunca con La Rioja, con Ribera del Duero, con Champaña, con Borgoña, es decir, porque allí tienen hectáreas. Aquí tenemos poquitas cosas. Entonces, a lo mejor que tenemos que tener un tomate maravilloso, pero poco. Un plátano maravilloso, pero poco. Una papaya maravillosa, pero poca. Aguacate, igual. Tener mucha diversidad, mucho producto de mucha calidad y, sobre todo, ponerlo en valor. ¿Sabes? Decir lo que cuesta. Y el que venga aquí, que lo pague, no porque se sienta traicionado y estafado, sino porque venga buscando eso, ¿no? Entonces, ahí está la estrategia que yo me refiero a decir, ¿queremos seguir trayendo gente a tomar tomates y de mogollón y hamburguesa, o queremos traer gente que venga a pagar 30 o 40 euros como en Nueva York por una botella de vino, pero que venga queriendo pagar?
Yo en ese sentido disiento un poco de ti, pues yo creo que se deberían aumentar la, dado que la riqueza de nuestra tierra genera ese producto de calidad, se debería incrementar la producción de ese producto y no depender tanto y depender cada vez menos, porque, y eso lo hemos hablado muchas veces, bueno, no en esta tertulia, pero en otras que yo he estado, de la diversificación de la economía. Es que no podemos depender del monocultivo, del turismo de toda la vida. Oye, a lo mejor, si hay, yo qué sé, 100 hectáreas más que se pueden cultivar de determinada uva para determinado vino, vamos a aprovecharla. Incluso vamos a ayudar desde las instituciones a que eso se pueda hacer, porque al final la calidad de ese producto se va a vender igual, pero vamos a depender cada vez, vamos a tener un sector primario más fuerte y vamos a depender cada vez menos del sector que es un sector que fluye, que es el turismo, que a veces está fuerte y viene mucho turismo y nos beneficia, y después ocurren eventos internacionales como guerras, etcétera, 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 y a lo mejor tenemos temporadas muy bajas y está la gente pues un poco tal. Desde mi punto de vista, tenemos que potenciar otros sectores que no solo sea el sector turismo.
Si me permite,
sí, claro.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo vengo del sector turístico, pero es que yo estoy convencido de que tenemos demasiado turismo de media y baja calidad. Hay poco turismo de alta calidad. Y al turismo de baja calidad le da igual que el tomate en el desayuno sea de Murcia, de Marruecos o de Tenerife. Al turismo de alta calidad eso no le da igual. Si no hay tomate, si le pones un tomate que está verde y no sabe a nada, que viene de Holanda o de Murcia o de Marruecos, no le va a gustar y se queja. Y con razón, además, porque viene a vivir una experiencia local. Alguien que viene a Tenerife de ese nivel, que se puede ir a cualquier playa del mundo, a donde le dé la gana, si viene aquí es porque quiere vivir la experiencia de Tenerife o Canarias. Y si nosotros conseguimos reducir un poquitito el sector turístico en volumen, no en cantidad de dinero que venga a la isla, al contrario, habría que aumentarlo, pero sí en volumen, pues igual hay más sitio, hay más espacio y más recursos precisamente para diversificar y para que esos productos mismos van a ser más atractivos a la isla, a los turistas de lujo. Así, estoy totalmente de acuerdo contigo, tienes toda la razón.
Sí, yo también, si me permiten, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Mi día a día, nosotros trabajamos tenemos una empresa del sector industrial, ¿no?, de reciclaje, y yo estoy muy en pro de la diversificación, ¿no?, del tejido económico, porque pienso que es brutal, ¿no?, y pienso que es necesaria para poder continuar con que al final cada sector se vaya desarrollando tecnológicamente y vaya cogiendo cada vez más calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que tampoco podemos desaprovechar lo que está hablando Ocay ahora mismo, ¿no? La importancia de, oye, ya que tenemos un sector tan fuerte turístico, el seguir desarrollándolo en calidad, con oportunidades que a día se nos van saliendo. Por ejemplo, la nueva conexión que viene con el vuelo de Nueva York, ¿no? Nueva York, Tenerife Sur, que empieza a operar junio, me parece que... No, julio, ¿no? Me parece que es... Creo que es julio cuando empieza a operar.
Antes de este verano, es seguro.
Es seguro que arranca antes de verano. A nuestro presidente, a Iván Rodríguez Acero, desde Alicios nos han invitado a la inauguración del vuelo, para que estemos presentes, para que opinemos, ¿no? ¿Qué nos parece? Y yo creo que es una buena oportunidad de seguir apostando por una industria que indudablemente es la que empuja económicamente Canarias, sin olvidar las demás y sin seguir con esa diversificación que tú dices que es importantísima, ¿no?
Pasa que yo he hecho en falta una estrategia. Ahora hay una parte de la isla que está por explotar. Lo que estábamos hablando fuera del estudio, que la isla va a estar por hacer. Es decir, gracias a Dios está poco desarrollada. Por suerte, ahí se podía. Y hay un proyecto, además, una marca turística de Buenavista que se presentó hace poco, que yo le dije a Ángeles, es importante que esto busques el agrupar toda la comarca. Es decir, la idea es muy buena, pero ahí se puede hacer una estrategia turística para una comarca tan amplia como la Isla Baja, donde lo que dice Kai se tenga en cuenta. Es decir, vamos a no sobrecargar este turismo, vamos a hacer una oferta diferente al turismo que hasta ahora hemos hecho, donde prime la calidad, la sostenibilidad, las buenas materias primas, los buenos alimentos, las actividades físicas. Es decir, estudiando el target público que queremos llegar, para hacer una oferta que no esté hecha actualmente en el Eje Tenerife, que esa línea yo creo que es fundamental. ¿Hay alguna administración que eso sea consciente y que lo fomente? Porque Turismo Tenerife no apoya ese tema.
Bueno, la Isla Baja es un ejemplo. Yo creo que en general por Alisios Noroeste, que es la subagrupación dentro de Alisios de esa región, de esa zona, de esa comarca, cuando nos hemos reunido, yo creo que en general pues son empresarios, artistas, gente de la cultura, gente de periodismo, de todos los ámbitos. Y en general yo creo que somos conscientes en esa zona de que ese es el camino a seguir realmente. O sea, me da la sensación, no sé, Celio, tú estuviste ahí también, sí. La sensación mía es que somos conscientes de que tenemos un valor que hay que cuidar y que si hay que desarrollar, hay que desarrollarlo con muchísimo tacto y mucho cuidado. Yo siempre pongo un ejemplo, decimos una comarca grande, pero al fin y al cabo Tenerife es una islita chiquitita y dentro de eso esto es el noroeste, que ni siquiera es Alicia, o sea, es grande más o menos, pero en el fondo es pequeñita. Pero la Toscana es una región que todo el mundo ha dicho la palabra Toscana y todo el mundo asocia vinos, paisajes espectaculares y un sitio de turismo de
tranquilo.
Tranquilo y de muy alto standing, es muy caro y buenos vinos.
Y no es tan caro la Toscana.
La Toscana, bueno, si vas en verano, barato no es.
No, pero que tampoco es una cosa que diga inaccesible de allá. ¿No?
Claro, entonces,
se puede ir.
La Toscana en los años 70 era un páramo. Ahí no había nada. Había unos vinos que se parecen, por cierto, mucho en esa época a los de aquí. Y no había turismo ninguno. Aquello era un páramo realmente. Muy empobrecido, agricultura en decaída. En los años 80 le dieron un cambio, precisamente en el punto que estamos nosotros ahora en el noroeste. Desarrollaron una estrategia, se lo llaman los Barolo Boys, sobre todo los bodegueros, los que tenían los vinos de Barolo en esa zona, y han cambiado completamente, y han cambiado la Toscana y lo han convertido en un destino maravilloso sin destruir la Toscana, que esa es la clave. O sea,
y haciendo un par de películas.
Y haciendo, bueno, eso sigue, esa es la consecuencia. Si tú tienes un sitio maravilloso, no te preocupes que las películas vienen.
Aquí ya hay industria audiovisual.
Efectivamente.
Pues yo creo que es una oportunidad lo de la Isla Baja para repensarlo, porque no hace falta sobreexplotar ni más los recursos, sino justamente lo contrario, mini explotar, pero ponerlos en supervalor, ¿no? Eso no pasaría, esta conversación que estamos teniendo aquí no pasaría en el sur de la isla de Tenerife, ¿verdad?
No lo sé, yo me crié en el sur de Tenerife y para mí, el sur en el que yo me crié no existe ya. Eso, por supuesto,
lo destruyeron.
Sí, lo transformaron, digamos, por lo menos, ¿no? Por no ser tan negativo. También es verdad, y hay que ser realistas, por mucho que critiquemos nosotros a nuestros gobiernos y lo que se ha pasado, el nivel de vida en la isla, por lo menos el nivel económico, ha subido. Es decir, yo el recuerdo mío del sur de Tenerife era un sitio bastante pobre, realmente, en el que había bastante analfabetismo. Eso ha mejorado, o sea, no, es indudable. ¿Era el camino mejor para hacerlo? Pues probablemente no. Pero es el que tomamos porque no sabíamos hacerlo de mejor manera, es lo que se nos ocurrió. Y creo, y ese es el mensaje importante, que estamos a tiempo. Estamos a tiempo. El sur, es importante prevenir en la zona nuestra, en el noroeste de la isla, que no nos pase lo mismo que el sur, pero el sur mismo también tiene muchísimo potencial y lo estamos viendo. Quizás no hay que volver a construir hoteles nuevos y más y más y más, sino reformar lo que está allá, mejorar, entender que el sur no es un destino turístico puramente. Las Américas, hablando del tráfico que hablábamos antes, las Américas no es un destino turístico solo, es un área metropolitana. Hay que entender que eso es un área metropolitana. Ahí necesitamos hospitales, carreteras, aparcamientos, colegios, todo tipo de infraestructura. Y hay que entender que tiene una población residente allí que dé los servicios. Hay que cambiar un poquito, creo que estamos en ese camino, de hecho, pero hay que cambiar un poquito ese modelo. Eso va a mejorar también el tráfico del sur. Si tú puedes vivir cómodamente en las Américas porque tienes toda la infraestructura, igual no tienes que vivir en San Miguel o en el Prix o en Santa Cruz. Y evitamos un poquito el tráfico. Yo el sur no lo veo ni mucho menos perdido, ni mucho menos, ni destruido. Se ha transformado y, bueno, ahí hay muchísimo potencial todavía.
Y quedan muchas cosas que hacer en el sur, ¿eh? A pesar de los ecologistas y las plataformas arqueológicas que conocíamos esta mañana. ¿Qué se puede sacar como conclusión de hacia dónde queremos ir? ¿Tenemos claro hacia dónde queremos ir en el norte?
Hombre, yo creo que Alicia, por lo menos sí que tenemos una línea clara, ¿no? Una línea en la cual, pues, lo que está comentando un poco Kai, ¿no? Ese conservacionismo que tenemos, yo creo, lo estábamos comentando antes fuera, ¿no? Uh-huh. Fuera de antena, ese conservacionismo que tenemos en Tenerife con respecto, por ejemplo, a otras islas, ¿no? Como puede ser Gran Canaria, sí que inicialmente nos puede generar a lo mejor más problemas a la hora de un desarrollo urbanístico, ¿no? O que sea más problemático, pero después a la larga, lo hemos comentado, yo creo que es un valor, nos da una ventaja, exactamente. Y por ejemplo, en la zona de la Isla Baja, tal como está diciendo Kai, cuando llegas a los paisajes con las plataneras y llegas a esas zonas, el otro día estábamos tomando precisamente unos vinos invitados por él en sus instalaciones y se veía toda la Isla Baja con las plataneras, todo verde. La verdad que a mí me enorgullece eso, ¿no? Cómo poder encontrar esa línea, ¿no? Esa línea de crecimiento sostenible. Tanto que se habla hoy, ¿no? Sobre la sostenibilidad, el medio ambiente. Oye, pues nosotros tenemos un deber como sociedad civil, ¿no? Y yo creo que Alicio ha cogido el testigo de decir, bueno, nosotros como la parte que nos corresponde a nosotros como sociedad civil, estar ahí a partir de ahora, ¿no? Desde el 2019, que es cuando conformamos la asociación, el no ir con prisa, pero ir sin pausa, sino trabajando poco a poco para ir levantando la mano y diciéndole al cabildo que estabas comentando tú antes, Luis, al gobierno de Canarias, a todos los ayuntamientos, oye, nosotros estamos aquí y esto es lo que queremos. Queremos un crecimiento sostenible, no queremos que ya esas estructuras hoteleras de 8, 10 alturas, por supuesto que están, hay que erradicarlas y hay que quitárnoslas de la cabeza. Yo creo que ya eso es un tema pasado y todos estamos de acuerdo con eso. Esa es la misión que nos toca, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que además que tenemos que tomar cada día más conciencia.
Yo creo que, si me permite decir,
sí, claro.
Es un tema bastante complicado conseguir un equilibrio entre lo que es el desarrollo y la conservación. Y creo, desde mi punto de vista, un ejemplo a seguir en ese sentido es la Isla de La Gomera. La Isla de La Gomera ha conseguido ese punto de que, bueno, tú vas en cualquier época del año y está llena de alemanes. ¿Por qué? Porque conservan pues todo el Monte del Cedro, conservan la vegetación, le gustan ir a hacer trekking o
¿Hay paro en La Gomera? ¿Eh? ¿Hay paro en La Gomera?
Creo que no.
Y la gente no vive mal.
Y han conseguido, pues ya te digo, y después te vas a municipios como Valle Gran Rey, que la gente, bueno, pues aparte, creo que siendo, salvo uno, dos hoteles. Es que no tiene más, pero después la gente se ha sabido fabricar sus pequeños apartamentitos donde va la gente a quedarse, donde se le da también una calidad y un trato personalizado, como el que hablaba Kai anteriormente. Y La Gomera, año tras año, está absolutamente petada de turismo alemán. Además, ellos, yo...
trajeron el COVID, fue el primer caso de COVID de España.
Yo que tengo cierta descendencia de Gomera, porque me casé con una chica de La Gomera y tengo una hija que también... De la Gomera, ellos prefieren el turismo de fuera, alemán, inglés, etcétera, antes que el propio turismo local, Canario. Porque ellos, cuando mucha gente en verano de aquí, de Tenerife, van a tal, dice, coño, el turismo que viene de Tenerife o la gente que viene de Tenerife viene nada más que a destrozar ya los apartamentos y los rompen todos y tal. O sea, y los alemanes son muy cuidadosos y tal, y cuando se van te dejan el apartamento incluso hasta limpio, ¿no? Entonces, vamos a ver, ellos yo creo que han sabido conjugar ese equilibrio perfectamente entre lo que es el conservacionismo y el desarrollo turístico, sin volverse muy muy locos y sin plantearse grandes infraestructuras hoteleras ni comerse el territorio de manera agigantada, cosa que en otras islas no se está consiguiendo.
El equilibrio no es fácil, pero debe ser el objetivo. Es decir, que hay que ir por esa línea. Está claro que esto es una isla. Y aquí cabemos los que cabemos y los recursos son los que tenemos y por más que tiremos no va a haber más agua, no va a haber más comida, no va a haber más aire y más espacio para hacer más carreteras.
Eso es otra de las cuestiones, los recursos son limitados, el agua que hay es la que hay y si aquí vienen 10 millones de personas más es que no hay agua para todos.
O hay que traerla por el muelle, ya veremos.
O hay que poner una desaladora.
Yo, se nos fue el tiempo, esto debe ser que ha estado interesante porque se nos ha ido 6 minutitos por fuera de la ola. Oye, bienvenidos a esta tertulia, yo creo que ha estado... tenemos que emplearle más tiempo, así que todas las semanas vénganse por aquí, o uno u otro, o los dos. Que muchísimas gracias, Kai.
Muchas gracias a ti.
Muchísimas gracias, Celio.
Gracias a usted.
Hasta la próxima. Y don Luis Miguel, ya sabe usted que su silla la tiene ahí puesta con su etiqueta detrás.
Muchas gracias, don Diego.
Pues concluimos aquí el programa de hoy, cuando son las 11 y 7 minutos de la mañana. Mañana a las 8 de la mañana volveremos a reencontrarnos y despedirnos con el permiso de don José Reyes, que está siempre al frente de todo, con el grupo que nos acompaña esta semana. Totitas, hoy y mañana. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Hasta mañana.
Words are trivial, pleasures remain so.